COPE más Málaga.
Málaga, aquí estamos por segundo día de esta semana para hablar, para debatir, para dialogar acerca de los asuntos más candentes, en este caso asuntos culturales que tienen que ver con la cultura. Vamos a tener algunos invitados esta tarde y naturalmente tenemos a nuestros contertulios. Lo que pasa es que tenemos un poco el aspecto sanitario, lo tenemos un poco lleno. Bueno, voy a dar la bienvenida a Salvador Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marcos.
Juan Manuel Muñoz Gambero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alan Antic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y un saludo a nuestros compañeros de tertulia, los Pedros, Pedro Pérez Frías y Pedro Martín Almendros, que están recién intervenidos, ambos bien, afortunadamente, todo bien. Y esperemos que la recuperación sea pronta y que podamos escucharlos desde aquí. O sea que, en fin, estamos además preocupados porque hoy, ya que en este programa tenemos una agenda cofrade y tratamos temas de cofradías habitualmente, pues a un eximio cofrade, porque hay que decirlo así, y además un hombre que siempre ha colaborado muchísimo con los medios de comunicación, yo en todos los que he estado siempre lo he tenido dispuesto para colaborar, que es Pepe París, bueno, pues nos ha dado un sustillo. Hay que decir que esta mañana estaba desayunando en su bar de siempre, en Doña Mariquita, en la Plaza Uncibay, un bar clásico de ese rincón de Málaga, con dos amigos con los que siempre desayuna, cumpliendo su tradición, y el hombre, bueno, pues se ha desvanecido. Pepe es un hombre que ha tenido ya algunos problemas de salud, concretamente con el corazón. Fue intervenido además el pasado mes de octubre. Se le hicieron, en fin, una serie de plastias en el corazón y, bueno, pues parece ser que eso no ha salido muy bien y esta mañana pues se ha llevado el susto. Ha habido una intervención providencial de un policía local que ha ayudado a la reanimación. Enseguida han llegado las asistencias sanitarias. Está en Carlos Haya, está en el posoperatorio, evidentemente, porque ha habido que intervenirlo para rehacerle esas plastias que se le habían hecho, esos stent que se llaman. Y bueno, pues nosotros lo que queremos hacer desde aquí, desde Buenas Tardes Málaga, es enviarle muchísimo ánimo a Pepe, a su familia, porque estamos seguros que como ha salido de otras, pues también va a salir de esta. Y además está a punto de jubilación, ya de marcharse de esa joyería La Suiza, que ha sido histórica en calle Madre de Dios. Luego se trasladó a calle Sánchez Pastor por esto de los alquileres, las subidas y tal, que Pepe se ha lamentado mucho de ello. Pero bueno, pero en fin, ha mantenido su clientela. Yo le he pedido al presidente de la agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, Pablo Atencia, que esta tarde esté un momentito con nosotros, aunque su día de tertulia es el jueves, pero no lo he llamado como contertulio, sino como amigo y como cofrade. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marco.
Bueno, decir Pepe París es decir la historia viva y andante de la Semana Santa de Málaga, ¿no?, de los últimos años.
Pues sí, la verdad que Pepe es un cofrade histórico. Yo lo recuerdo desde pequeño, siempre la figura de Pepe París vinculada a la Semana Santa y especialmente a su cofradía de cautivos y por supuesto que también a la agrupación de cofradías, además de muchas más cosas, ¿no? Él también ha estado en el Málaga, es decir, siempre ha estado muy implicado en cosas de la ciudad, pero especialmente con las cofradías, ¿no? Y la verdad que, bueno, que estamos todos aquí expectantes y rezando pues para que se mejore lo antes posible y que podamos seguir disfrutando de él, porque hasta ayer hemos estado disfrutando y estado en plenitud de facultades y esperemos que se recupere pronto.
Sí, porque yo lo que quería que estuviese Pablo Atencia aquí con nosotros para enviarle la fuerza de los cofrades, ya que es el representante máximo de todos los cofrades malagueños, de ese 10% de la población, pues hombre, que 10% mandan ánimo, ¿eh? Eso manda mucho y yo estoy seguro de que Pepe lo va a recibir con todo el cariño y con todo el amor del mundo y que se va a recuperar porque lo necesitamos. Es una de esas personas que de las que hay que escuchar, hay que dejarse asesorar, porque sabe muchísimo. Además, yo lo comentaba esta tarde hablando con algunas personas, recabando la información que acabamos de ofrecer. Pepe le ha tocado, y no sé si estás de acuerdo, Pablo, en la época, esa época heroica de la posguerra casi, de ese final de posguerra donde las cofradías casi salían de milagro y nunca mejor dicho, a la época más de oro que ha venido después a raíz de los años 80 y con el desarrollo y la calidad que tiene actualmente la Semana Santa, ¿no? Él es un poco de esa generación, como fueron Pepe Tirado, como fue tu tío Pepe Atencia, es decir, esa generación que hizo el paso, ¿verdad?
Efectivamente, él pertenece a esa generación que ha tenido muchísimo mérito, porque es verdad que en los años 70, 80, la España de entonces no tenía nada que ver con la actual, lo mismo que la Semana Santa, y la actual Semana Santa es fruto pues del trabajo y del esfuerzo de personas como Pepe en aquellos años, que sentaron las bases de la que estamos ahora disfrutando, que todos coincidimos que está en un momento álgido, pero principalmente gracias pues a que todas estas personas sentaron las bases. Y es verdad que Pepe es muy querido. En el, mira, hoy los Twitter, las redes sociales, de los grupos de WhatsApp, ¿no? Y está todo el mundo pues preocupado por él, por su salud, porque es que es una persona muy querida, que llena, desde donde llega, lo llena enseguida. Es una persona que yo creo que casi todo el mundo, cofrade, alguna vez ha tenido una conversación con él, y evidentemente pues a todos nos preocupa, ¿no? Y estás hablando de un 10% de población de hermanos de cuota, pero luego todos sabemos que es más
la vinculación que claro. Efectivamente. Pues desde aquí le enviamos un abrazo muy fuerte a Pepe, que se recupere pronto, que la Semana Santa está ahí a la vuelta de la esquina, y que naturalmente desde aquí queremos, en cuanto se recupere lo vamos a tener aquí en nuestro programa y vamos a echar un ratito. Pepe tiene mucho que contar, es una enciclopedia viviente. Pablo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta tarde.
A vosotros, y a ver si un día conocemos el policía local que le ha salvado la vida, porque según nos comentaban, parece que ha sido providencial.
Así, efectivamente, sí.
Cardíaco que ha permitido que le hayan podido llevar a la UCI, la operada de urgencia, y parece que ahora está estable. Y todo eso yo, pues gracias a un servidor público que ha ayudado a que esto sea así.
Que ha cumplido con su misión, y con su misión humana, fundamentalmente. Un abrazo, Pablo, muchas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, pues esas cosas providenciales que pasan. Esas, Alan, tú que eres cofrade de aquí de esta mesa, a ti el nombre de Pepe París dice mucho, ¿no? La Semana Santa es un nombre señero.
Pepe París, como además decía Pablo, los que somos más
es el
jóvenes,
cautivo. Yo siempre
hemos crecido, es decir, para mí Pepe París es el cautivo, porque además yo que me lo cruzo mucho por la Trinidad, por la zona de la Trinidad, prácticamente allí todos los días, verlo a él es ver a la cofradía del cautivo, ¿no? Y independientemente de las juntas de gobierno que tenga la cofradía.
Sí.
Entonces, yo creo que, de hecho, últimamente, pues las cosas no han estado muy, muy tranquilas en el cautivo, y todos sabemos por la situación que ha pasado, ¿no?
Momentos difíciles.
Independientemente de eso, cualquier cofrade tiene como referente a Pepe París, ¿no? Entonces, esta noticia que estamos dando y que estamos hablando, a mí como cofrade me produce tristeza ver que un compañero, que un cofrade tan querido, pues lo ha pasado regular y está ahora mismo pues en el hospital y demás, pero como habláis, pues yo espero que todo salga bien y que este policía pues esté por aquí algún día y nos cuente un poco.
Vamos a intentar localizarlo, porque la verdad es que ha venido todo muy, muy rápido esta tarde y no hemos tenido, ha habido algunas personas que han declinado el estar aquí esta tarde con nosotros, pues, en fin, lo consideran que es un tema privado, pero evidentemente Pepe París trasciende un poco el ámbito privado. Pepe París es un cofrade,
sigue siendo una referencia para los cofrades del cautivo, aunque no esté activamente como miembro de la junta, está ahí, es un cofrade que ha vivido la cofradía toda la vida, como Manolo Montero, que también pasó lo que pasó, es decir, son cofrades del cautivo, y el cautivo es lo que tú decías, no se queda en lo privado, es de la ciudad. Yo diría incluso que el cautivo no es de la cofradía del cautivo, es
ni
de Málaga.
De la ciudad, es del mundo.
Es del mundo, es de la gente, ¿no? Entonces, y él lo sabía. Es decir, él sabía que el cautivo no es de los hermanos de la cofradía, ni del barrio de la Trinidad, es de la gente que viene a verlo, ¿no? Entonces, hay que saber gestionar eso también. Es decir, hay que saber gestionar una realidad tan grande.
Para no morir de éxito, porque por un lado está la gran tradición trinitaria que ha tenido esa cofradía, que está allí ubicada en un barrio, que es su barrio y que todo el mundo lo sabe, y además con la advocación de la Virgen de la Trinidad, que da nombre al propio barrio, pero luego tampoco dejarse llevar por los cánticos del éxito.
Claro,
es decir,
no creerte...
que hay que mantener la tradición de la cofradía, hay que mantener esa religiosidad, hay que mantener la compostura y hacer una gran cofradía como se ha convertido.
Claro, y que no es tuyo. Quiero decir, es que es muy en las cofradías,
sí,
en los grupos humanos,
patrimonio
cuando
de
uno está allí, pues uno tiende a ese error de creerte que las cosas son tuyas, ¿no? Yo creo que Pepe Ari representa a ese tipo de personas que precisamente ha hecho todo lo contrario, sino hacernos ver que el cautivo es de la gente, no es ni de la cofradía, es de la gente. Es decir, la cofradía está ahí para gestionar, para organizar una procesión, para tener la vida de los cofrades del cautivo, que hacen muchísimas cosas, pero el icono del cautivo...
Supera la cofradía, supera todo. Cuando Manolo ha hablado del simbolismo, cómo se pasa a ser de una imagen de Semana Santa, que no era precisamente la más simbólica de la Semana Santa de Málaga, porque aquí estaba el rico, por ejemplo, que tenía mucho más, y sin embargo, cómo hay un momento en el que el cautivo sale y por la razón que sea, que nadie sabe por qué exactamente, porque estas cosas tampoco hay que preguntárselas mucho, esto sucede, se convierte en un símbolo, pues, que cualquier malagueño lo lleva por ahí, por donde esté. Es decir, se conoce ya por esas imágenes pequeñitas del cautivo.
No, ya fuera del mundo cofrade, yo, bueno, tú recordarás, yo compartí muchas tertulias con él en Punto Radio. No lo hemos pasado genial, hemos hablado de todo. Hemos hablado no solamente de cofradía, hemos hablado de problemas de Málaga, lo que hacemos aquí, pero imaginar una tertulia donde entre los personajes estaba Pepe Ari, ¿no? Además, un hombre que se para contigo en la calle, un hombre afable, cariñoso, con el que da gusto, tiene su punto de humor.
Claro.
Que también, y la verdad yo, Pepe Ari, para mí un personaje entrañable y que cuando nos encontramos, pues siempre tenemos algo de qué hablar. Porque no solamente se habla de cofradía, sino de Málaga. Siempre es Málaga.
Es un malagueño, porque además esa generación, yo he mencionado a Pepe Tirado en La Misericordia, a Pepe Atencia en Estudiantes y como presidente de la agrupación de cofradías, pero luego hay gente como Saborido, como Jesús Saborido, como toda esta gente, que en un momento determinado no solo estaban en las cofradías.
No,
lo que pasa, es decir, es que han estado en el fútbol, han estado, incluso muchos de ellos han rozado la política, etcétera. Es decir, han estado un poco haciendo que esta ciudad se moviese. Y eso es muy importante, el tener, y además, como tú dices muy bien, con sentido del humor, porque yo me lo he pasado siempre de miedo cuando en una tertulia, incluso en una tertulia privada, en la entrega de cualquier premio, has estado con ellos y pues, bueno, Pepe, que se conocía, es una enciclopedia viviente, se conoce todas las anécdotas, se ponía a contar anécdotas de la gente.
Yo recuerdo que gente nos llamaba diciendo qué bien os lo pasáis, de verdad que disfrutábamos muchísimo en la tertulia y la verdad no.
Yo, de hecho, además, creo que la primera tertulia aquí en Málaga que yo participé, cofrade, pues imagínate, estaba Pepe Tirado, estaba Pepe París, estaba Juan Rosen, y aquello, bueno, y por supuesto por el maestro Guadamuro, que era la dirección del maestro. Y yo recuerdo, estoy hablando hace 20 años, y yo recuerdo lo bien que yo me lo pasé, la cantidad de anécdotas, de cosas, porque esta gente, aparte de la religiosidad, lo que tienen es el gran sentido del humor, esa retranca malagueña que les salía cuando empezaban a contar anécdotas, y realmente es una maravilla. Y bueno,
y conocimiento, gente sabia, gente con experiencia y que han leído muchos libros, que han estado con muchas personas y que transmitían esos conocimientos, gente ya de otra generación para mí, pero que yo los veo como unos auténticos profesores, como unos auténticos sabios, y cuando uno se rodea de ese tipo de gente, eso es un gustazo.
Es que esta gente ha tenido que salir sin un duro. Es decir, ha tenido que sacar una cofradía a la calle, claro, recurriendo, porque decía, ¿por qué hay tanto militar en la Semana Santa de Málaga? Pues porque hubo que recurrir a ellos, que eran los que tenían dinero. eran los que aportaban.
Y los que acompañaban,
y te hacían una procesión. Venían los militares y hacían la procesión, porque nazarenos había poco, las mujeres no podían salir, tenían que salir un poco. Entonces, bueno, pues aquello fue lo que mantuvo encendida la llama de la Semana Santa y evitó lo que pasó al final del siglo XIX, que en el año 1900 salió una cofradía, el rico, porque tenía que liberar.
Claro, a ellos le llovió incluso el año que le llevé el cautivo. Y
bueno, el año
drama.
Contar el drama del cautivo cuando se les harían los pernos por las piernas, porque la madera de las piernas era de menor calidad, eso se lo he oído yo contar a Pepe. Bueno, pues en cualquier caso, Pepe, un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Buenas Tardes Málaga. que rápidamente estés con nosotros, que te jubiles tranquilamente sin ningún tipo de problema.
Claro, hay que disfrutar
y ahora. Hay que disfrutar y seguir disfrutando del cautivo y de esta ciudad como ciudadano de pro que es Pepe París. Bueno, pues nosotros vamos a cambiar de tema. Y vamos a intentar, porque tenemos algunos invitados previstos para esta tarde, pero bueno, hoy teníamos una noticia que es el tema de la catedral, noticia que ha sacado concretamente en portada el Diario Sur. El obispado presenta al Ayuntamiento de la Junta el plan para acabar la catedral. Es decir, esto ya no es una suposición, sino que bueno, hay un plan establecido, hay un plan hecho, no sé qué os parece, si hay que acabarla, si no hay que acabarla, no sé vosotros qué
bueno,
criterio tenéis.
Hemos hablado ya muchas veces y no es nada nuevo bajo el sol. Yo sé que este tema levanta ampollas entre uno y entre otro, que si cubierta sí, que si cubierta no, que si segunda torre sí, que si segunda torre no. Lo que está claro es que el problema de la gotera hay que solucionarlo ya. Nos gastamos más de 1 millón de euros la otra vez en hacer un empalomado, esa especie de falsa cubierta, y no ha servido para nada. Entonces yo creo que la solución que adoptemos ahora tiene que ser la que evite ya los problemas de filtraciones. Yo os puedo asegurar que hay unas grietas tremendas. A pesar de que se tapa continuamente para aquello del que no vean, parece que el obispo ha reconocido ya el tema de las goteras y cada vez se va dilatando más. Entonces, suerte tenemos que llueve poco. Si dijera iba agua, veríamos a ver por dónde sale el agua en la catedral. Yo ya lo he dicho aquí muchas veces, yo recuerdo imágenes dantescas de cientos de cubos y de barreños colocados en la catedral porque llovía mare. Una catedral que tenemos restaurada, los retablos bien conservados, bien al día. Imaginaros que cayera una tromba de agua y empezara a ver. Ahora, yo en el tema de la segunda torre, yo ahí soy más. Yo, me parece que, bueno, hay opinión para todos los gustos, pero lo que en principio me preocupa más es la conservación del monumento y en este caso las goteras. Entonces, ¿qué solución es la que propone? Soluciones de mil. Desde una cubierta metacrilato.
Del monumento y de todo el patrimonio interior. Porque claro, cuando cae agua sobre un retablo, el retablo acaba destruido mucho antes.
El plan director, bueno, yo no he tenido tiempo de leer la noticia, pero la verdad es que me parece era muy amplio. Incluía incluso la sacristía, que falta sacristía. Nosotros vemos las esperas colocadas ya por los antiguos en la zona del patio de los naranjos para hacer esa sacristía mayor. Nos falta la balaustrada, nos faltan los santos, nos faltan muchísimas cosas dentro de lo que es la catedral.
Que son prioritarias antes que la torre.
Hombre, claro, yo lo creo ahora mismo, la prioridad creo que es la solución de las goteras.
Pero,
y de esas grietas.
Pero yo pregunto, pero ¿cuál es, yo digo manía obsesiva, cuál es la razón de querer hacer ahora la segunda torre? ¿Para qué vale la segunda torre? ¿Por qué?
No sí. Lo sé, yo la...
El mundo conoce a ese monumento.
Esto no
con
es nuevo,
una torre.
Tú sabes que esto no es nuevo.
Con una torre.
Hay una asociación que se dedica también a esto, que son amigos de la catedral y llevan machacando en el tema. Y, hombre, el argumentario por el cual la segunda torre, no lo sé. Yo vuelvo otra vez sobre lo mismo. Yo me parece que estamos perdiendo demasiado tiempo y demasiado dinero con el tema de las filtraciones, y yo creo que la prioridad son las filtraciones. Y a partir de ahí...
Es el criterio que mantiene también el obispado. El obispado, la segunda torre no es prioritaria, hombre, pues probablemente habrá gente, incluso que supongo que habrá debate, pero que no es prioritario para el obispado. Claro. Lo fundamental es precisamente evitar eso, es decir, evitar el deterioro que supone el que esté entrando agua dentro del templo.
Además, imaginaros la catedral, uno de los monumentos más visitados de Málaga. Sí. Tú la primera sensación que te llevas, claro, tú entras en un sitio de estos, miras hacia arriba, es que es inevitable.
Y de la red.
Y parece una pista de los coches choques, o por ahí de las pistas de los coches choques, eso es lo que parece.
Una malla.
Y lo peor es que si agudizas la vista, tú dices, ¿no ves qué trozos de piedra más grandes se han caído de la bóveda? Una iglesia que está abierta al culto, imaginaros lo que se puede ocasionar, eso hay que evitarlo ya. Arreglamos la cubierta, arreglamos las bóvedas y consolidamos y vamos funcionando. Entonces todo tiene que partir de ahí. Además, se habla ahí de dinero muy alegremente. Hace falta mucho dinero y ¿quién va a proveer de esos dineros?
Eso vale mucho dinero.
La cantera la tenemos, sí, allí en Valleniza, todo lo que queráis, pero hay que terminar todos los trabajos, que hay muchos trabajos pendientes por ejecutar. Así que no lo sé. Y yo mi pregunta es, ahora, hicimos no hace mucho tiempo una cubierta transitable para acceder a la cubierta. El día que se vaya a cometer eso, adiós.
Yo dije...
Hemos invertido dinero ahí tontamente, entonces.
Yo me negué a que fuera visitable precisamente por esto, ¿no? Porque la cubierta no está consolidada como consecuencia de esas grietas que en parte, muy importante, y no nos acordamos de ello, Málaga sufre entre 3... entre 3, 8 y 10 seísmos diarios.
Sí, una ciudad muy...
Yo que soy muy sensible a ello, yo estoy en el sillón de mi despacho, al menos estoy adormilado y automáticamente despierto porque acabo de captar 1, 2 o 3 seísmos, lo capto yo, seísmos diarios. Es cualquier seísmo está propiciando, está dándole ventaja a esa grieta, que la grieta pues sea 2 milímetros más, un centímetro más, poco a poco. Y claro, no vamos a acabar con ese problema si no se acomete una obra seria. Y ya no hablo yo incluso ni siquiera de cubierta, de una obra seria. Yo creo que todo esto es porque no se tiene en cuenta que Málaga está en un centro sísmico muy importante.
Estamos en pleno choque de continentes.
A mí todas estas cosas además me dicen, lo que me hacen ver es la descoordinación que hay entre distintos estamentos. Por ejemplo, nosotros hace poco que hemos arreglado una calle Molina Lario, que se ha pasado a las del Beri, el postigo de los Abades. Ahora imaginaros, si vamos a solucionar el tema de catedral, esto porque no se ha visto antes, que meter camiones, demoler todo el empalomado, subir todo el material, otra vez hay que arreglar la calle Molina Lario y la calle Postigo de la Abad, eso supone dinero otra vez. Entonces, yo no sé, bueno, me pasa ahora venía por la avenida de Fátima, hace 3 días que han colocado una solería. Estaba levantando la solería para colocar dos tubos.
Claro,
entonces, esa falta de previsión en esta ciudad es quizás demasiado...
¿Y calle Madre de Dios?
Es vergonzoso, que yo parece un piano, ¿eh? Y que no llueva. Te bañas, ¿eh? Pisa una losa esa y te bañas.
Sí, ¿no?
O sea, yo creo que hace poco que arreglamos calle Madre de Dios para que estén estas condiciones.
Desde que se hizo ese famoso piso de la Plaza del Siglo tan bonito de cilindros tropezantes, que diría don Antonio Fraguas de Pablo Jorge.
En la calle donde yo vivo, que es Duque de Rivas, pues la han dejado de maravilla, la han vuelto la han reasfaltado. De maravilla. Bueno, pues entonces, una vez reasfaltado, ahora viene los servicios operativos.
A levantar la tapadera, ¿no?
A levantar la tapadera. Entonces, se llama, para mí se llaman porqueritas. Sí. Oiga,
pequeña chapuza.
Por eso es que, ahora que está ya la calle perfecta, ahora tenemos que coger. A las 8 de la mañana, ya están todas las máquinas. No tengo manera que se forma. ¿Por qué no ha levantado usted antes la alcantarilla y la ha hecho el cemento correspondiente? No, al revés. No entiendo, no.
Al final
ha
venido hundiéndose.
Claro, como también quería aclarar que, por ejemplo, muy importante, ¿no? Porque esto es la gente tiene que saberlo. Pedro Pérez Fría y Pedro Martín Almendro, cuidado, no están intervenidos, porque se puede entender que están intervenidos por el Ministerio de Hacienda y Economía. Están intervenidos quirúrgicamente.
Quirúrgicamente. Lleva usted toda la razón, que no hemos puesto el adjetivo.
Y luego hay otra cosa también muy importante, ahora que ha salido la Semana Santa y ha salido las cofradías y ha salido los militares. Fijaros, cuando hablamos de simbolismo, cuando hablamos de la magia del símbolo, ¿qué le ocurre a las agrupaciones militares cuando vienen a Málaga? Por ejemplo, la Legión. La Legión viene aquí y viene, el caballero legionario viene con una emoción en su espíritu y en su alma, que viene a velar al Cristo de la Buena Muerte. Es su símbolo. Es el símbolo de la vida y de la muerte. O sea, no es simplemente venir a desfilar aquí. No, se ha convertido en un símbolo universal para toda la vida. Y que le ocurra a la Guardia Civil. Mis queridos amigos, ¿qué le ocurre a la Guardia Civil con la expiración? No hay cosa más emocionante que ver a la Guardia Civil a caballo más serio que el sargento más serio con bigote de cualquier pueblo de España desfilando con también su Cristo de la expiración. O los paracas con los paracaidistas. Con
un ánima de ciego.
Hombre, ese es el simbolismo. El simbolismo humano no acabará nunca porque... De una simple piedra hacemos un símbolo. Mira, no hace mucho hay un compañero del Seminario Municipal de Arqueología del Rincón de la Victoria que encuentra una piedra. Claro, evidentemente todos tenemos la deformación profesional de ver inmediatamente el símbolo. Encuentra la piedra y dice, y me llama y me pone por WhatsApp o por WhatsApp, Manolo, mira, acabo de encontrar esto, ¿crees tú que es una Venus o es un ídolo? Yo automáticamente la veo y digo, pues hombre, habrá que verla en la mano, porque por la fotografía parece un ídolo. Es una Venus, mis queridos amigos. Es tanto como se ha hablado de dónde están las Venus en España, Málaga es uno de los lugares de la prehistoria europea donde más Venus, y es una Venus, es magnífica, prácticamente es casi una copia de la Venus de Savignano, o sea que fijaos cómo todavía hoy nosotros estamos identificando, nos identificamos con los símbolos, ¿no? Bueno, tú dirás, hombre, es que vosotros sois arqueólogo. No, no, es que cualquiera coge esa piedra. Estoy seguro que alguien que no sea arqueólogo coge la piedra porque se identifica con una figura que de alguna manera le sugiere algo, le representa algo. ¿Qué le representa? Le representa su propia genética, su testamento, ¿no? De ahí que el simbolismo sea francamente importante y trascendente. Me voy a callar porque si no, no acabo.
Manolo Pregonero de la Semana Santa. Este año Coco, 2018.
Bueno, quien tiene que pronunciar una conferencia, nuestro primer invitado de esta tarde, bueno, nuestro segundo invitado, porque hemos tenido al presidente de la agrupación de cofradías y hermandades, es Fernando Sánchez, es periodista, es el doctor en periodismo, además por la Universidad del País Vasco, aunque eres malagueño de nacimiento. Organizador de eventos gastronómicos del Salón de los Grandes Vinos Blancos y Rosados, que organizó en 2015. También es escritor de distintas disciplinas, pero tiene una especialización en gastronomía. Y esta tarde va a divulgar lo que fue, lo que es la figura, porque afortunadamente está vivo, de Enrique Mapelli. Enrique Mapelli, que fue el gran descubridor de que aquí en Málaga se había una cocina que se podía llamar malagueña. Fernando, buenas tardes, bienvenido.
Hola Marco, muchas gracias, muy buenas tardes a ti y a tus tertulianos y tus clientes. Me alegro mucho de escucharte en la COPE, Marco.
Muchas gracias, Fernando. Bueno, Fernando, ¿quién es Enrique Mapelli? ¿Qué fue lo que hizo para que ahora mismo esté en proceso de hacérsele un homenaje público? Ya se le ha entregado una distinción, pero bueno, va a haber un homenaje mucho más amplio. ¿Quién es Enrique Mapelli?
Bueno, Enrique Mapelli es un ciudadano malagueño de 1921 que es nuestro gran referente de la cocina tradicional, pues es el autor que reconstruye toda nuestra seña de identidad gastronómica en un momento en que nadie escribía de gastronomía en Málaga y se encuentra dispersa en un sinfín de libros, periódicos, etcétera, ¿no? Y este señor las agrupa todas en distintos volúmenes y conforma lo que es la estructura intelectual de la cocina tradicional malagueña.
O sea, se puede decir que es el que, de alguna manera, el que descubre, el que hace que la gente mire y que se sepa que hay unos platos que son de aquí, que se hacen de aquí con unas características especiales, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Este autor, que la cocina que promueve la cocina culta, ¿no?, que vivió en su casa y conoce por sus amistades, ¿no?, es la cocina que se hacía en las casas. Una cocina que no ha pasado a los restaurantes, que se ha quedado en las casas, ¿no? Por eso el patrimonio gastronómico malagueño advierte este autor que está en trance de extinción.
Está en trance de extinción, pero ¿hablamos de esos años 60, 70 o hablamos de ahora?
Bueno, ahora no tenemos en Málaga unos restaurantes emblemáticos del mismo modo que existen en otras comunidades autónomas, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes visitar un Jatetxe Vasco, puedes visitar una sidrería, puedes visitar un Chigre y sabes que te vas a encontrar, ¿no? Aquí en Málaga hay muy poquísimos restaurantes, ¿no? A excepción de Mariano, la Taberna Málaga, la Archiduna, Casa Frutos cuando hace sus jornadas. Es decir, no tenemos unos restaurantes donde tú puedas comer en clave genuinamente malagueña, ¿no? La cocina malagueña no es rival para otras cocinas, por lo que no existe o está desconocida.
Pero, sin embargo, ¿sí se sigue manteniendo a nivel doméstico, se sigue manteniendo las casas?
Sí, las casas sí, En las casas hay un patrimonio gastronómico que no ha trascendido, Hay platos que sí, como por ejemplo el gazpachuelo, pero no es el caso del inmenso tesoro, ¿no?, que es la gastronomía tradicional malagueña.
Sin embargo, a mí me da la impresión, Fernando, no sé si tú estás de acuerdo, porque además tú eres autor de libros, por ejemplo, el de los arroces de Málaga. Aquí nadie se pensaba que, salvo en Valencia o en el Levante español, se hacía arroz, y sin embargo tú has demostrado que existen, no recuerdo cuántas recetas, pero más de 200 recetas de arroz en tu libro, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, y yo eso lo hago siguiendo una de las tesis de Mapelli, ¿no? Que es un señor para el cual la gastronomía no ha tenido fronteras. Y Mapelli habla de los mapas gastronómicos como puros convencionalismos, ¿no? Es decir, no existe una región en España que tenga la exclusiva del arroz. Uh-huh. Yo me pongo a investigar y descubro efectivamente más de 200 arroces que se hacen a diario en la hostelería malagueña, con productos de Málaga, con aceite de oliva virgen extra de Málaga, con vinos de Málaga, Sierra de Málaga, sí, etc. Uh-huh. Cada receta del libro lleva un vino diferente, cada receta está armonizada con un aceite diferente. Sí. Uh-huh.
O sea que hay una riqueza impresionante que todavía quizá haya que indagar más. Porque, Fernando, alguien que haya seguido, no existe exactamente alguien que haya seguido la estela de Enrique Mapelli, ¿no? Salvo en tu caso que estás, porque ahora además hay que decir que Fernando está trabajando ahora mismo en un libro del gazpachuelo, de recetas de gazpachuelo, o sea que él no ceja en, pero realmente alguien que haya teorizado, seguido teorizando sobre la cocina malagueña no ha existido, ¿verdad?
Bueno, está la carta malacitana, está el presidente fundador, Manuel Maeso, cuyos principios fundacionales de la organización se inspiran en el decálogo de la cocina malagueña de Enrique Mapelli. Uh-huh. Eso quiero también hablar esta tarde, ¿no? Quiero hablar del pensamiento de Maeso, de su tratado de la arquitectura de la cocina malagueña, como un manual de instrucciones, ¿no? Uh-huh. Para lo que es el decálogo de Mapelli y la filosofía de la cultura alimentaria que inspira la carta malacitana, ¿no? Y con respecto a lo que tú me decías antes del gazpachuelo, pues eso también es una cosa que sale de las tesis de Enrique Mapelli, que la cocina tradicional es sabio del arte cibario de un pueblo que cocina. Uh-huh. Y nosotros sí cocinamos gazpachuelos en las casas y sí cocinamos en los restaurantes. Y Mapelli apunta en un lugar de su obra, no puedo comprobarlo, porque este señor, recordamos que fue director de los servicios jurídicos de Iberia, uh-huh. Si tiene muchos libros de cocina malagueña, todavía tiene muchos más libros de derecho aeronáutico. Sí, tiene una treintena de libros de derecho aeronáutico y tiene más de 400 artículos jurídicos, ¿no? De entre 8 y 35 páginas, ¿no? Según 60. Entonces dice Enrique Mapelli, probablemente Málaga, por la riqueza de sus productos, puede que ofrezca una receta con muchas variaciones. El caso del gazpachuelo. Yo me pongo a investigar el gazpachuelo y encuentro 100 fórmulas, pero son 100 fórmulas que trascienden la cocina tradicional o clásica, pues, uh-huh. pues se meten en ámbitos superiores como la cocina evolutiva o la cocina creativa uh-huh. de vanguardia.
Está claro. ¿A qué hora es la conferencia? ¿Es en el Ateneo, en la Plaza de la Constitución? ¿A qué hora es exactamente, Fernando, la conferencia tuya?
19:30, sí.
19:30. Bueno, antes de que te marches, te hablo de otra de tus facetas de escritor, porque también has hecho, según dicho por el propio Manuel Alcántara, el mejor libro que se le ha escrito a Alcántara analizando sus artículos. Ayer, me parece, o anteayer, cumplía 89 años, ¿verdad?
Sí, cierto.
Y sigue manteniendo el título de tu libro, el último articulista diario, ¿no? El último columnista diario, ¿no? Pero vamos, que sigue con pleno vigor, ¿eh?
Sí, se dice que está mejor que nosotros, Marco. sí, Manuel Alcántara es el último representante, pues, de una estirpe de columnistas que decía que se la jugaban a diario, ¿no? Pues ahí tienes a Eduardo Aroquín del País, Jaime Casmani de ABC, Carlos Luis Álvarez Cándido. Uh-huh. En fin, yo creo ya que solamente queda Luis Marianson y
sí, y él.
Y él, ¿no? Porque uh-huh. Umbral también escribió una columna diaria, pero descansaba en agosto, eso lo decía Alcántara. Sí, sí, pero Paco descansa en agosto, yo no descanso nunca. Sí, y él es de...
Bueno, pues...
Es un manual, el libro este es un manual para... Es un texto periodístico, es decir, yo hice la carrera y el doctorado tal, y entonces quería hacer un manual para enseñar a escribir columnas personales, ¿no? Y tomaba Alcántara como... El modelo retórico.
Es, Manolo Alcántara es un auténtico maestro. Vaya también desde aquí nuestra felicitación para el maestro a su rincón, en el rincón de la Victoria, donde reside. Fernando, que te dejamos, que sabemos que estás concentrado para tu conferencia, que tú eres muy metódico por estas cosas, como buen investigador que eres. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por haber estado aquí hablando de Enrique Mapelli y también de tu obra. Muchas gracias, Fernando.
Marco, muchas gracias por esta oportunidad de hablar de mi trabajo.
Muchas gracias. Bueno, pues ya lo veis, es que sí, tenemos riqueza, pero la riqueza hasta que no nos hacen, nos cogen la cabeza y dice que mire, como muchas veces nos hacían de niños, ¿no? Que mires ahí, hombre.
Hay cosa entrañable que él no lo ha dicho, pero yo se han perdido ya, ¿eh? O casi apenas se hacen en Málaga, por ejemplo. Hay un plato maravilloso, francamente maravilloso, que son las gachas malagueñas, ¿no?
Sí.
Entonces las gachas malagueñas, como yo digo, con los cuscurrones fritos y la miel de caña de la Virgen.
Y te pones guapo.
De la María Santísima del Carmen, la miel de caña negra. Sí. Ese plato es un plato delicioso y además de lo más nutritivo del mundo. Está, hombre, las sopas cachorreñas, tampoco las hace nadie, ¿no?
El problema, Manolo, es que se ha perdido, la sociedad contemporana se ha perdido la cocina al guisar. Entonces, una de las cosas fundamentales que recomiendan hoy en día es que se guise. Claro. Mire usted, guise usted para toda la semana. Es mejor guardar eso en el frigorífico, ir comiéndose unas lentejas o un potaje de lo que sea, una berza, comérselo sacado del frigorífico, que no comerse algo que empieza a leer uno los contenidos y se asusta, porque dice, oiga, aquí la carne, ¿dónde está? Eso ponía el jamón de yo, pero el E700, el E500, el S no sé qué, le dice, oiga, esto que es lo que es.
¿Quién no se acuerda del en blanco? Cuando yo llegué a Madrid, tenía un en blanquito por aquí, caballero, ¿qué ha dicho usted, oiga? Digo, un en blanco, una sopa. Una sopa, pues no.
No, pero tenemos noodles.
Bueno, y además, mira, precisamente mañana, Menda Lerenda, el Prenda, se va a comer dos platos de potaje de habichuela, ¿entiendes? Dos platos, porque si hay habichuela, me como, y además como a mí mi familia, mis hijos empezaron a decirme el basurilla, porque yo, mis hijos no comen, no quieren el pimiento, el tomatito, el ajito, digo, aquí.
Ya lo querrán, aquí. Ya lo querrán.
Y me lo echan a mí, entonces mis nietos dicen, abuelo, basurilla, toma un ajito, y me dan el ajito, y digo, uy, encantado, cielo, mi vida, mi teniente coronel, a mi nieto le digo princesa, y yo me lo como todo, o sea que, y entonces, hombre, ¿y quién nos acuerda de las sopas perote, hombre, de
sopas
Álora?
Perota de Álora.
Pero un buen gazpachuelo, Manolo.
Ayer me lo comí yo, bueno, ayer no, ayer
el
comí yo.
El gazpachuelo a mí me parece que es el gran plato de la cocina. Sí,
es una maravilla, ¿no?
Hay otras cosas, pero el gazpachuelo a mí me parece una creación impresionante.
Muy bien en Málaga en algunos sitios.
Bueno, y escúcheme, pero ¿de aquí habéis comido algunos maimones? No, ¿verdad? Otro plato maravilloso, los maimones.
Al hilo de lo que estáis hablando, incluso el vocablo guisar, que yo lo veo con los niños, no lo conocen.
No lo conocen, efectivamente.
Es decir, los niños, ahora mismo de 10, 12, 15 años, tú le dices, no, ha guisado, tu casa se guisa.
Hombre,
¿cómo? ¿Guisar? ¿Cocinar? Por favor, cocinar.
Mira, aquí me voy a enfadar contigo, ¿eh?
No, guisar.
Contigo porque en la mesa redonda, te recuerdo, que tú dirás que es culpa de la Junta porque no están en los textos, ¿no? Pero no había ni un solo niño que levantara la mano en favor misericordioso de quién era Argantonio, Tarteso, sí, Turdetano, bueno, o Íbero.
Eso demuestra.
No sabía nadie nada de eso. Por favor, qué historia antigua ya no voy a decir de la península ibérica, digo del sur de la península ibérica, damos en los colegios. Sí, Marco, bueno, profesor,
es que los libros de texto da pena, ¿eh?
Bueno, no reír, hombre. Yo estoy seguro y convencido que nuestro siguiente invitado lo sabe perfectamente. Bartolomé Ruiz, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, estamos aquí hablando de además fue una experiencia que vivimos conjuntamente en una mesa redonda, y efectivamente Manolo preguntó a los niños quién era Argantonio, y claro, nadie sabía quién era Argantonio. Bueno, Bartolomé Ruiz es el encargado de gestionar todo lo de los dólmenes de Antequera, que ha sido una auténtica explosión. Yo, haciendo el resumen de lo que ha sido el año, creo que los tres hitos importantes que ha habido en Málaga desde el punto de vista cultural, lo decíamos la semana pasada, han sido los dólmenes, la declaración de los dólmenes de Antequera, la inauguración del Museo de la Aduana y luego, quizá en un tono a lo mejor no tan conocido, el 25 aniversario de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Yo creo que son los tres hitos importantes. Pero Bartolomé, yo lo que quería era que tú nos contases en primera persona cómo ha sido esa explosión de lo que ha sucedido a raíz de esa declaración, porque vamos, no sé si estáis desbordados o no, pero la verdad es que tenéis muchísima gente, ¿no?
Efectivamente. El año pasado, el 2015, con la candidatura ya en la recta final, alcanzamos el récord de 106.000 visitantes. Este año hemos casi doblado esa cantidad. Hemos alcanzado a final de diciembre 184.199 visitantes en los dos recintos, en el de Menga y Viera y en el del Romeral, sin contar con los visitantes que a partir del año que viene ya lo haremos conjuntamente, sin contar con los visitantes del paraje natural del Torcal, que forma ya parte del llamado sitio de los dólmenes de Antequera.
O sea que, bueno, muchísima gente, ¿todo eso cómo se gestiona? Porque claro, eso necesita de repente tener una infraestructura preparada para que no se dañen los monumentos, para que todo permanezca en un cierto orden. ¿Cómo se hace eso, Bartolomé?
Pues la verdad es que este año nos hemos visto absolutamente desbordados. Ha habido un momento en primavera, con las visitas de escolares, de los grupos de colegio y de instituto, en el que vimos colapsado el recinto primero del conjunto arqueológico, que es el que tiene más equipamiento, más aparcamiento y más servicios. Tuvimos realmente que cerrar el aparcamiento de autobuses y el propio centro de visitantes para poder ordenar la salida de autobuses con la entrada de nuevos visitantes, ¿no? La verdad es que el esfuerzo que ha hecho el personal, tanto los guías como el personal de atención al público, ha sido impresionante, ha sido excepcional. Y en el plan director que estamos elaborando en este momento y que la consejería deberá aprobar en el año 2017, se contempla el incremento en los servicios de atención al público y de vigilancia en los dos recintos.
¿Hay algún tipo, Bartolomé, de restricción? Es decir, ¿hay que hacer cola, hay que llamar previamente, algún tipo de cita para evitar las aglomeraciones, la masificación?
Hasta 2015 no lo teníamos establecido. Hasta 2015 los colegios y los institutos programaban su visita a los dólmenes de Antequera en el momento en que más le conveniese, ¿no? A partir de la declaración establecimos ya la norma de que los colegios y los institutos deberían hacer mediante correo electrónico una prescripción para fijar la hora de la visita, porque claro, lógicamente cuando llegan a Antequera pues suele ser las 11 de la mañana, 11, 11 y media, ya que vienen de toda Andalucía, de Extremadura, de Murcia, de Castilla-La Mancha, para poder ordenar las visitas en toda la jornada de apertura al público, que es desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Claro, el cumplir ese objetivo es muy complicado, porque los colegios desde siempre han hecho la visita a los dólmenes sin la concertación. Establecer ahora ese trámite pues nos va a costar un par de años o tres, ¿no? Para poder ordenar eficazmente la visita de fundamentalmente de los escolares, que es lo que realmente colapsa tanto los monumentos como los servicios, el propio centro de visitantes o los aparcamientos de autobuses.
Bartolomé, ¿qué tipo de público, ese público que se ha incrementado, qué tipo de público es? ¿Es español, todo. Es extranjero, hay de todo?
Todo. Se ha incrementado lógicamente el público escolar, que es la base, es el fundamento de nuestros visitantes, ¿no? Todos los colegios y todos los institutos y las universidades han incrementado los programas de visita a los dólmenes de Antequera en la medida en que estaba en el escaparate, era la candidatura española a Patrimonio Mundial. Pero, lógicamente, en la visita de, por ejemplo, de los propios antequeranos, de los ciudadanos de Antequera, de su entorno, de la comarca, de Archidona, de Campillo, de toda la provincia de Málaga, de Málaga capital y de toda Andalucía. Y también el turismo cultural, el turismo que viene con su guía en la mano y que tiene información. Por ejemplo, a partir de la noticia del New York Times, recomendando estos dos lugares de España, Madrid y Antequera, hemos recibido varias visitas de turistas de la Costa del Sol que sí. habían leído esta información en el New York Times y que se habían acercado a Antequera precisamente por esa recomendación.
Sí, sí, la verdad es que la difusión ha sido tremenda. Pero ahora a mí me gustaría saber, no sé si mis contertulios tienen alguna cosa que decir, pero me gustaría saber, no ya desde el punto de vista general, ¿qué ha supuesto esta declaración al complejo de los dólmenes de Antequera? ¿Qué es, desde el punto de vista de los científicos, de los investigadores, qué supone para los dólmenes?
En primer lugar, incorporar a la provincia de Málaga a la lista del Patrimonio de la Humanidad. Hasta el 15 de julio de este año, de los 8 territorios, de las 8 provincias andaluzas, solo 2 no tenían representación, que eran Málaga y Cádiz. Entonces, la clave está en que la arquitectura más vieja de Europa, la arquitectura de Menga y de Viera, ha incorporado a la provincia de Málaga a la lista del Patrimonio Mundial. Así como también hay que decir que en 2016, el 15 de julio, un territorio de Andalucía, también sin representación en la lista, como es la provincia de Cádiz, se ha incorporado a la misma a través de una propuesta, a través de una candidatura del Reino Unido, a través de una candidatura de la cueva de Near Dentales del Peñón de Gibraltar. De tal manera que ya a partir del Comité del Patrimonio Mundial celebrado en Estambul, todos los territorios, todas las provincias andaluzas están ya representadas en la lista del Patrimonio de la Humanidad.
Don Manuel Muñoz Gambero me pregunta, me traslada una pregunta para que te la haga.
Hola, Juan Manuel.
Hola, don Bartolomé. Cuenta tu experiencia megalítica
en Japón. A ver, eso que dice, pregúntale por los megalitos de Japón. Venga, pues cuéntanos.
Hemos hecho un viaje de unos 15 días por el megalitismo de Oriente. Hemos viajado por Corea, Japón y China. Hemos contactado con el Centro de Investigación de los Dólmenes del Noreste de Asia, con el profesor Lee, que es el que nos ha guiado y nos ha acompañado en esos recorridos, y hemos establecido contactos para desarrollar aquí en Antequera y en Málaga, dentro de un par de años, un seminario sobre el megalitismo de Oriente, el megalitismo de China, Corea y Japón. Y ellos, a su vez, pues conocerán el megalitismo andaluz haciendo unos recorridos por las ocho provincias. Es absolutamente espectacular. Fundamentalmente los prehistóricos, los coreanos, que son de la edad del bronce, también lo son, muy espectaculares los japoneses, aun cuando ya son de época histórica, son del siglo V y VII después de nuestra era, después de Cristo.
No, pues una experiencia interesante, porque la semana pasada queríamos tener aquí a Bartolomé y cuando me llamé, dice, no, estoy en China. Es como el que uno llama y dice, no, estoy aquí en la esquina, es que me he trasladado ahora. Bueno, pues estaba en China efectivamente haciendo ese viaje y viviendo otras experiencias. Bueno,
en Corea, al decir la procedencia de la representación del sitio de los dólmenes de Antequera y de que me había formado en la Universidad de Málaga, la verdad que fue una impresión para el profesor Lee, porque la UMA, la Universidad de Málaga, tiene una magnífica reputación, un magnífico nombre en Corea, en la en el mundo universitario coreano.
Ah, pues eso nos alegra también, eso nos alegra el que se tenga esa representación. Pues Bartolomé, ¿cómo el futuro ahora? ¿Cómo se organiza todo esto? ¿Cómo se hace?
Es decir, yo espero que la Consejería de Cultura, en la medida en que ha puesto ya en la recta final, en su inauguración, el Museo de Málaga, el propio Centro de Arte Contemporáneo de Córdoba, y la inauguración próxima del Museo Ibero en Jaén, el proyecto inmediatamente posterior es el Museo de los Dólmenes de Antequera. Entonces yo espero que la inversión prevista en el presupuesto de 2017 para el inicio de esas obras, pues nos lleven al final de la legislatura a la inauguración, 2019, a la inauguración de ese museo de sitio. Ese museo que va a presentar la prehistoria de las llamadas tierras de Antequera, la prehistoria del territorio de los constructores de los dólmenes de Antequera. Ya hemos llegado a un acuerdo con el Museo de Málaga, en el seno de la Consejería de Cultura, para conformar una colección fundacional, una colección arqueológica, a partir de los proyectos desarrollados en todo el norte de la provincia de Málaga, en los yacimientos pre y protohistóricos de las llamadas tierras de Antequera. Uh-huh. Ese sería el punto final del programa del sitio de los dólmenes de Antequera.
Muy bien, pues ese es el futuro y bueno, y a seguir viviendo el éxito que indudablemente ha tenido esta declaración de patrimonio universal, de patrimonio de la humanidad de los dólmenes de Antequera.
Bartolomé, mañana sí. Precisamente en la Universidad de Sevilla, en el paraninfo de la Universidad de Sevilla, los dos rectores, el rector de la Malacitana y de la Hispalense, presentan el sitio de los dólmenes de Antequera. Participan los dos consejeros, la consejera de Cultura y el consejero de Innovación y Economía, así como los dos rectores, el malagueño y el sevillano. Y yo presentaré las claves del sitio de los dólmenes de Antequera. Un poco para poner de relieve el papel fundamental de la investigación en el proceso de la declaración del sitio como patrimonio mundial.
Muy bien, pues Bartolomé Ruiz, que ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por habernos atendido y a buen seguro que te tendremos más veces y seguiremos hablando de ese éxito innegable que ha tenido esa declaración y de, bueno, que al fin y al cabo sirve para conocer mucho mejor nuestro pasado. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a Cote por el apoyo permanente que le habéis prestado a la candidatura.
Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que el éxito es redondo. Yo pocos hechos se conocen así de esta manera, ¿eh? Las cosas van sucediendo, sobre todo en el terreno cultural, siempre suceden poco a poco, ¿no?
Y bueno, en estos aspectos. Pero hay una cosa que no se nos debe olvidar, porque ya sabéis lo que decía el refrán, ¿no? Que la mujer de César no solo tenía que ser honrada, sino tenía que parecerlo. Pues aquí hay que recordar inevitablemente que esto tiene un personaje importante, importante por su trayectoria, que es el que ha conseguido esto. Si no hubiera sido por Bartolomé, me da igual lo que piensa la gente, ¿no? Porque yo no cobro, ¿verdad? Yo no cobro, entonces me da igual lo que piense. Pues esto no hubiera sucedido, estoy completamente convencido. Es él el que ha conseguido todo esto. A mí pueden decir, no, es la Junta. La Junta aquí no ha movido un dedo. Es él el que ha movido a la Junta. Es él el que ha movido a la UNESCO. Es él el que ha traído a los ingleses, a los americanos, a los alemanes. Él. Me consta porque cada vez que ha habido un evento, él me ha llamado. Me ha llamado, Marlo, vente para acá. Juan Manuel, vente para acá. Mira que es que mi fulano y mi engaño. Y yo he estado en ellos, ¿no? Está con Primitiva Bueno, con el marido, con los catedráticos, estos de prehistoria de la Universidad de Henares, con Balbín. Y es el que realmente ha aglutinado a todo el mundo, ¿no? Entonces, la consecución de que esto sea una verdad histórica universal, pues yo no tengo más remedio que decir aquí, sin ningún tipo de recato ni nada, que es gracias a Bartolomé Ruiz González, al que conozco desde que era un chaval.
A ver cómo gestionan lo de los colegios. La afluencia, porque allí diariamente hay cientos de niños. Y yo creo que a día de hoy está siendo un referente en cuanto a las visitas culturales de los centros de toda la provincia de Málaga, y me consta desde fuera de Málaga. Entonces, yo creo que eso tiene que... A ver cómo lo hacen, ¿no? Él habla de un plazo de un tiempo... A ver, porque yo creo que eso está dentro de los planes educativos, yo creo que de muchísimos de los colegios, ir allí, ¿no? Ir allí y...
Hombre, es que, fíjate, o sea, lo que esto supone es tremendo. Es decir, el que un niño pueda tener la visión directa de un sitio como este, es decir, rompe cualquier dibujo, cualquier fotografía, cualquier grabado que se le pueda dar al niño para que se lo estudie, lo vea, lo entienda. No, es que vas al sitio, y ir al sitio y tener el privilegio además de tener unos monumentos megalíticos como este caso, me parece que vamos, que es un lujo, no voy a decir único, pero es un privilegio. Es decir, sí. Esto no existe. Luego va uno por ahí, hay otros en la provincia, pero claro, están destruidos, se han quitado una piedra.
La península ibérica hay cientos, de todos modos, pero como el conjunto dolmérico de Menga, en ninguna parte de Europa, ¿eh? Porque claro, esto se quiere asimilar a la tumba de Atreo en Micena, y tampoco tiene que ver. La tumba de Atreo es gigantesca, es enorme, es una falsa bóveda, igual que lo de el Romeral, pero no tiene nada que ver, son cosas distintas, ¿no? Y por lo tanto, pues estamos hablando de un conjunto prehistórico único en el mundo, y que conste que tampoco tiene nada que ver con los dólmenes de Asia, ¿no? De China, Japón y Corea. Sencillamente es un tema recurrente. Las necesidades espirituales y funerarias son los mismos aquí, que en Alaska. O sea, al ser humano hay que enterrarlo, y entonces se le hace un entierro igual allí que aquí. Entonces, pues claro, pensar que es que nosotros fuimos y llevamos los dómenes a Asia o al revés o viceversa, pues hombre, no voy a decir imposible, pero sí poco verosímil, ¿no? O sea que...
Hay cosas
no...
que fluyen por sí mismas.
Claro,
distintas, y al final todos somos seres humanos y
convivimos en lo claro, mismo. El neandertal entierra a sus seres queridos, lo entierra en la cueva de Dinosova o en Crimea o en Siberia, lo mismo que lo entierra en la cueva de Gibraltar.
O aquí en Nerja.
Lo entierra lo mismo. Y el Sapiens Sapiens o Cro-Magnon igual. Quiero decir que son temas recurrentes que dentro de la arqueología pues nunca se ha tenido una explicación muy concreta, pero hoy sí. Hoy sabemos que es que a través de la antropología y de la propia psicología, pues conocemos que efectivamente el ser humano tiene esos sentimientos y ese simbolismo aquí, igual que digo que en Siberia, si no tampoco se entendería muchas cosas. Hombre, es cierto que hay un momento en la prehistoria de la humanidad que hay unos grandes trasvases humanos, o sea, hay unos enormes recorridos, se quiere, el hombre es aventurero por naturaleza, sí, y recorre miles y miles de kilómetros, ¿no? Entonces, hombre, en una etapa de la prehistoria, como es el paralítico superior, la parte más notoria, pues es posible que sí hubo contacto muy muy importante, ¿no? De ahí que las pinturas rupestres pues tengan ese aspecto de contacto cultural y cultural importantísimo, ¿no? Pero pensar que los hombres, esa influencia llega de aquí a allí, hombre, de aquí a Francia y de Francia
sí, pero ya allí
a Holanda y a Rumanía y Alemania, sí, pero vamos allí.
Bueno, tenemos llamadas, es la hora de los oyentes a partir de las 6 de la tarde aproximadamente, y tenemos una primera. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Antonio,
primero,
buenas tardes.
Lo de Málaga y provincia o Andalucía o España es flipante, es maravilloso, porque aquí, mire, tenemos siglos de cultura, milenios de cultura, y Gadir 3000 y pico años, y Malaca otros 3000 y pico. Entonces, nuestra cultura y tradición, historia, es apabullante. Por eso, claro, un americano que no tiene ni tiene cultura, ni tiene apenas nada, porque por ahí había indios en las praderas, y a los negritos se los llevamos de África nosotros, los Juan Mar y compañía, etcétera, etcétera, pobreza. Como no tiene apenas historia ni cultura, pues lógicamente flipan y vienen zumbados. Y es comprensible. Hay que cuidar nuestra cultura y nuestras tradiciones y nuestro arte, como bien dice el profesor, el arqueólogo especialista, y todos bicho con sentido común. Es una maravilla, hay que cuidarlo y dar seguridad y tranquilidad, y que no nos roben a nuestros turistas cuando vienen esos barcos cruceros, los chorizos aquí en Málaga, y que los tratemos con más respeto y les cuidemos, porque es nuestra industria, es nuestro oro y de esto comemos. Y al respecto digo que apoyo radicalmente a la Guardia Civil de la Exarquía del cuartel de Vélez Málaga, que han denunciado en el periódico Surat anteayer, en la página 21, que falta personal y medios técnicos, etcétera, etcétera. Yo lo he denunciado en el mes de mayo en la radio, en esta emisora, que falta Guardia Civil, porque tuve ahí un señor que tuvo un robo en su casa, se la destrozaron, y el cuartel de la robo, cerrado. Lo otro, sean apenas gente. ¿Y qué hacen los grandes políticos españoles, el Ministerio Interior? Pues hacen con cuatro amiguetes crear sociedades mercantiles que se ocupan de la seguridad, yo llamo inseguridad, y de vigilantes privados, y nos meten en Hacienda, en centros públicos y en Renfe, o vigilantes privados, no, tienen que poner policía y guardia civil, pero ¿saben qué hacen? No convocan plazas de guardia civil y de policía, y así, claro, es necesario contratar a sus trabajadores de sus empresas mafiosas, de gentuza, de políticos gentuza, que hacen esto. No convocó plazas de guardia civil, por tanto, hay que contratar en Hacienda vigilantes privados, eso, de tu empresa, ministro, que tú eres el dueño de la empresa. Y
traca,
cuatro
traca,
amiguetes.
Traca, traca.
Bien, traca, traca. Bien, pues esta traca, digo que viva la Guardia Civil, apoyo a la Guardia Civil, y me parece maravilloso que Guardia Civil, es que se juegan el tipo, tengan además que protestar ellos. ¿Qué hacéis, población de las arquías? ¿Estáis dormidos? ¿Qué estáis roncando dormidos? Luchad vosotros. No pueden luchar la Guardia Civil porque le echan al... Vamos, le sancionan. A ver si lucháis vosotros, exigir que no roben vuestros aguacates, que los cultiváis con vuestro sudor de la frente, que es una indecencia que roben las casas, a mis amigos o a no mis amigos, que no hay seguridad, que no hay libertad, y la libertad y la seguridad la garantiza nuestra Constitución, eso es libertad y seguridad, que no te roben y que no te machaquen. ¡Viva la Guardia Civil, las fuerzas del público y fuera los políticos inútiles que montan empresas para que les contratemos a ellos! ¡Valiente canallada! Valiente canallada.
Y cobran todos los meses,
Buenas tardes, Antonio. Tenemos otra llamada, sí, buenas tardes.
Buenas tardes, viva la mediterica.
muy bien, Juan, adelante.
Pues yo quisiera darle mi apoyo incondicional a don José París.
Sí.
Del cual soy amigo de hace unos pocos de días. Hmm. Y a mi querido Coco Pregonero, que se progresa adecuadamente para verlo próximamente.
Sí, el día 1 de abril, el día 1 de abril tiene que estar en pues posición de firme.
Tenemos que darle apoyo para que salga volando, vamos.
Hombre, no, pero eso está garantizado. Eso lo firmo yo ahora mismo, delante del notario, que está garantizado.
Y en cuanto a la manquita, pues estará lógicamente en disputa de una carrerita entre el metro y a ver quién termina antes la obra, si el metro o la manquita. Seguramente que está ahí. Y estamos también en cuenta atrás para mi querido Gregorio, que le ponga la medalla, que nos quedan menos días todavía.
Sí, señor.
Que hasta el 28 de febrero.
Vamos a ver si es posible.
Vamos, yo se lo pido con enérgicamente a los Reyes Magos. A ver si son capaces de
Vamos hacer a verlo,
algo.
Vamos a verlo.
Pues nada, muchas gracias.
Muchas gracias, y Juan, por llamar como siempre. Un abrazo. Bueno, pues nosotros vamos a escuchar unos consejos y seguimos. Vamos a hablar, mire, de los Reyes, de la cabalgata de Reyes. Quería yo hablar un poquito, hombre.
Alejandro Sport está de rebajas. Ven corriendo a ver nuestras ofertas. Tus marcas preferidas: Adidas, Nike, Asics, Saucony, Vans, New Balance. Ahora con sensacionales rebajas: el 30%, el 40% y el 50% en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Alejandro Sport.
A ver, encontrar en rebajas el mueble que quieres, gusta. Pero encontrarlo a mitad de precio es un gustazo. Llegan las rebajas a los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan!
Cuando la cocina provoca un efecto emocional en el receptor, se convierte en arte. La Anchoeta Art Restaurant te abre sus puertas en calle Barroso 7 frente al Teatro Alameda. Un excepcional ambiente donde Pablo Caballero crea arte en sus platos con la mejor materia prima. Reserva en el 951 95 61 92.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Colegio Jesuita San Estanislao de Cosca, El Palo, más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Jornada informativa bachillerato miércoles 18 de enero, 6 de la tarde. Abierto el plazo de admisiones para bachillerato en primer y segundo curso a partir del 1 de febrero. Más información en el 952-290-250 o fundacionloyola.es.
Buenas tardes, Málaga.
Bueno, pues antes de hablar de otros temas y de la cabalgata de Reyes, que hombre, algo tendremos que decir, ¿no? Aunque ya han pasado unos días, pero vamos a recibir una tercera llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Hola, Juan, ¿qué tal?
El becario. Buenas tardes.
El becario, sí, señor.
Habéis tocado un tema que para mí es muy sensible, que es el terminar nuestra catedral. Yo estoy a favor de terminarla completamente. Y me explico. También estoy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente de la Asociación Civil,
sí,
que lo que corre más bulla realmente es la cubierta. Y sinceramente, eso ha sido un pifiazo. O sea, la cubierta que se ha puesto sobre la cubierta ha sido un pifiazo. Pero un pifiazo técnico que se veía. Porque la rueda está en venta.
No, lo peor es aquella gente que nos aseguraba que iba a durar 40 años. Nos aseguraban una duración de 40 años.
40 años no.
Y duró 4.
Decían que más. Pero, usted me perdona, la rueda es redonda. Se inventó en la prehistoria. Los antiguos eran antiguos, pero no tontos. Si le ponían un tejado a dos aguas, es por algo. Estará usted de acuerdo conmigo, ¿no? Si todas las catedrales antiguas se le ponía un tejado a dos aguas, es por algo. ¿O no? ¿O yo estoy diciendo una tontería?
No, hombre, el proyecto de Ventura Rodríguez, un tejado a dos aguas, además están preparadas las esperas para recibir la viguería. O sea, está todo previsto.
Está todo previsto, ¿verdad? Eran antiguos, pero no tontos. Pues no inventemos la rueda, señores. Si es fácil, cojamos los planos, cojamos los materiales del siglo XXI, y hagámoslo. Pero yo aquí también reivindico otra cosa. ¿Se han dado ustedes cuenta que hace unos años había unos chavales y unos cursos que se daban en la catedral con una suerte?
Sí.
Y hicieron maravilloso cancel que está ahí.
Sí, lo acuerdo. Se
tiene que ver. ¿Hay algún problema con ese cancel?
Es que ahora, desgraciadamente, no hay dinero para la escuela taller.
Espérate. Somos la sexta ciudad de España. Está terminando.
A ver, tenemos algún problema, Juan. Sí, reubícate. Ahí. Sí.
Madrid terminó su catedral. ¿Cuándo la han terminado?
Sí,
para casar al rey actual, a Felipe VI. La Almudena se terminó para casar al rey. Hubo dinero, ¿verdad? Pues, señores, ¿por qué la Catedral de Córdoba está terminada, la Catedral de Granada está terminada, la de Almería está terminada, la de Cádiz está terminada, la de Huelva está terminada?
No, la de Granada tampoco está terminada, Juan. Es una de las que tampoco está terminada.
¿Tampoco está terminada? ¿Tampoco? Bueno, ¿la de Jaén está terminada?
Sí,
Jaén sí.
Pues somos dos de ocho.
En fin.
¿Eh? Esto es que tiene mucha tela que cortar.
Ahí...
Es que tiene mucha tela que cortar.
Ahí queda la...
Y luego, otra cosa. Lo que yo estaba diciendo. Reactivemos esa escuela de maestros canteros. ¿Sabes dónde han ido esos muchachos? El inteligente se ha ido a Ámsterdam, o se ha ido a París, o se ha ido a Europa, y está restaurando catedrales de fuera de aquí. Y lo hemos formado aquí. Y el tío ha sido formado aquí. Y ahora se dan los pies. No seamos tontos. No perdamos lo que tenemos. Es que da mucha rabia. Yeah. Es que da mucha rabia.
Pues sí, así es.
Y no falta solamente una torre. Todo el mundo habla de la torre campanario. Pero
faltan más torres.
Faltan más cosas.
Cuatro torres más.
Pero empecemos por algo. Y estoy de acuerdo. Lo primero, la cubierta. No, que no sigamos ando.
La cubierta y la gotera. Juan, que tenemos que concluir. Que tenemos más temas. Muchísimas gracias por haber llamado y por habernos dado la opinión, como siempre. Pues sí, efectivamente.
Oye,
sí.
¿Y para dejar el problema de la catedral con el del Guadalmedina? ¿Se van a la misma vez los dos?
Voy a decir algo del periódico también. El ayuntamiento se pone 10 años, bueno, creo.
Pero bueno, hay un decreto que se... Ayer que lo tratábamos en la tertulia, hay un decreto que se ha publicado, un real decreto, se ha publicado, ha entrado en vigor el día... Se publicó el 29 de diciembre, el día 30, el día siguiente, en el que se ponen restricciones a cubrir los cauces de los ríos y a desviarlos. Hombre, hay excepcionalidades que admite el propio decreto, de que con una justificación suficiente, pero no sé yo, con ese real decreto, por ejemplo, en una zona torrencial de aluvión como esta, veo muy difícil el que se pueda considerar la cobertura de un cauce como el del Guadalmedina.
Es muy peligroso, muy peligroso.
Muy peligroso, porque eso puede reventar. Es decir, estamos hablando de que por encima, ¿qué iría? Pues una avenida, un paseo, lo que fuera. Pero eso, imaginemos que de pronto viene una avalancha de agua y de todo lo que arrastra el río Guadalmedina desde su nacimiento hasta abajo. Y hombre, está ahí la presa del Limosnero, conocida popularmente como Limonero. pero es el Limosnero. Y entonces, bueno, está la presa que regula, pero hay un momento en el que esa presa
por mucho
se llena.
Que regular, imposible.
Y en una época
una avenida,
de lluvias.
Una avenida buena.
No
hay. Yo he visto Guadalmedina. Me he acercado de niño por la goleta y después por carretería, he visto salir millones de litros de agua por lo alto de los muros, inundarse Málaga, claro. Porque es que los muros eran insuficientes y el agua ya era por encima de los muros.
Las plazas, puentes, esas plazas...
Eso es que tampoco se puede hacer con el Real Decreto porque es cubrir una parte del cauce. Es decir, no se puede hacer... Todo lo que sea, es que claro, desviar la naturaleza es muy complicado. Y ya hemos tenido casos, acordaos la famosa presa aquella del Pirineo, que por desviar precisamente un arroyo torrencial, donde había un hilillo de agua y se desvió, pues luego se llevó un camping por delante, ¿no? Es decir, esas cosas hay que llevar un poquito de cuidado, hay que estudiarlas mucho, y bueno, hay que pensar, hombre, que sí, que se puede tapar, pues sí, se puede tapar probablemente, pero habrá que desviar.
Hay que recordar que, por ejemplo, el río Málaga, porque a mí me gusta decir el río Málaga, no el río Guadalhorce, el río Málaga tenía el actual trazado, es moderno, o sea, antes el trazado era al revés, era hacia arriba. No donde está ahora, hacia Torremolino. Y como la propia naturaleza, a través de pues de arcillas terciarias, empieza a iniciar un curso distinto, porque el agua es generadora de vida y de muerte, o sea, sí. Es la que regenera el paisaje. Cuando digo regeneradora de muerte es porque es capaz, en aquel entonces, hablo de 3.500 o 4.000 o 5.000 años, arrasaba pueblos enteros porque desviaba su curso. Sin embargo, pues habría nuevos valles, nuevos paisajes, nuevos asentamientos, el limo del río permitía que la agricultura fuera mucho más rica, o sea, por eso es el agua es generadora de muerte y de vida. Y consecuentemente, pues, abovedar los ríos es muy peligroso.
Bueno, vamos a hablar, porque yo he dicho que íbamos a hablar de la cabalgata, así que, porque Alan está aquí, que se tiene que marchar y está esperando que hablemos de la cabalgata. Yo, sinceramente, voy a dar mi opinión. Siempre he pensado, la cabalgata es una fiesta que se le hace a los niños, fundamentalmente. Entonces, bueno, hay que entrar dentro del terreno de la magia, la ilusión y hacerse un niño... Entiendo yo, a la hora de organizar o de tener la visión suficiente para organizar un festejo como este. A mí la cabalgata de este año precisamente no la he visto excesivamente infantil. Es decir, se han quitado personajes populares, etcétera, de cómics, de dibujos animados, etcétera. Y bueno, pues ha sido una cabalgata pues muy seria. Luego hay una cosa que a mí no me gusta en absoluto, que es esa bajada que hacen los Reyes en la Plaza de la Merced y se van andando por allí a no sé dónde y tal. A mí eso me parece...
Tomás una copita, hombre.
Eso me parece, en fin. Y luego yo creo que hay que profesionalizarlo. Es decir, ha pasado la época ya del voluntarismo, y creo que esto, pues, los personajes, hay unos profesionales que son muy buenos, y en Málaga tenemos gente buenísima para hacerlo. Los personajes tienen que ser interpretados por profesionales,
el rey negro negro, o sea, es que tenemos aquí una colectividad de
gente que lo puede hacer magníficamente,
de África, de actores, que negro, de... nada de moreno, de moreno
tenemos,
nada,
pero
o sea, negro,
la oportunidad, o sea, que, de hacer algo grande. Claro. Tenemos la atención de miles y miles de personas, porque con diferencia el día 5 de enero es el día que más gente hay en el centro de Málaga, más un Jueves Santo, eso es una fiesta, eso es increíble. Perdemos la oportunidad de hacer algo grande. Entonces, yo veo mucha improvisación. Ahí me recuerda a la feria. Es decir, son dos momentos de la ciudad de Málaga que cuando llegan todo el mundo habla, y dentro de tres días aquí ya nadie habla de la cabalgata. Por supuesto, ya no hablamos de la feria. Y cuando llega el ciclo otra vez, pues vuelve a pasar lo mismo. Que si las casetas para arriba, que si las empresas, que si las discotecas. No veo un trabajo continuo. Es decir, yo creo que son dos momentos en el calendario de la ciudad de Málaga que mueven tanto y generan tanto a su alrededor, que se merece que haya una comisión o que haya una serie de personas, que no sabemos si deberían ser políticos o asociaciones o cofrades o quien sea, que esté todo el año trabajando en esto, en montar una cabalgata en condiciones, pero trabajando todo el año, igual que la feria. Es decir, no podemos empezar a hablar de la feria en julio, no, es que ahora ya se tendría que estar adecentando aquello.
En agosto,
¿quién va a tener las casetas?
Antes de que termine agosto hay que empezar a hablar de la feria del año, que es cuando uno se acuerda de los defectos, los fallos, los problemas, etcétera.
Y lo más digno que tiene la cabalgata de Málaga son las bandas de corneta y tambores de las cofradías de Málaga, que salen gratis.
Pero hay una cosa,
que están todo el año ensayando. Villancicos también, porque tú te vas en el mes de octubre, te vas en mayo, escuchó una banda con el tambor, y tocan villancicos también.
Sí, efectivamente.
Y participan durante dos horas en su cabalgata con una alegría y dignificando el hecho, y participan gratis.
Pero además la cabalgata, que como tú bien estás defendiendo ahora mismo, es un evento mágico para el niño.
Esa noche es su noche. Es su noche. Mira, no lo podemos engañar.
Voy a poner un
ejemplo. Debe serlo.
Voy a poner un ejemplo. Mi nieto ha cogido la gripe, ¿no? Ya sabéis que ataca mucho a los chiquillos y demás. Bueno, pues entonces, teniendo 37 de fiebre, él quería ir a la cabalgata. Claro. Y mi hija dijo que ni hablar, tú no puedes, porque tú tienes febrícula, tienes 32 y no puedes. Bueno, este chiquillo se hartó de llorar el día entero porque no podía ir a la cabalgata. Era llorar, porque me dijo, papá, este niño está llorando. Digo, no te ocurra sacarlo, ni hablar, prohibido sacarlo, este niño con eso no puede ir porque se puede poner peor. Y el chiquillo se hartó porque su ilusión era ver la cabalgata. ¿Qué hizo? Pues la madre le puso el televisor el día entero y usted se tragó 200 cabalgatas. Pero efectivamente es cierto, la cabalgata es de los Reyes Magos, coña marinera. Reyes Magos, es para los niños. Niño, no para los mayores. Yo, a mí que me cuenta Baltazar, Gaspar y el otro, me da igual.
Bueno, y por favor, son Melchor, Gaspar y Baltasar. A pesar de que hay un poema magnífico de Gloria Fuertes de Melchora, Gaspara y Baltasara, que eran las reinas magas, que
eso
es un
tiene
cuento,
que acabarse,
es un cuento. Pero hombre, por favor,
yo nunca,
ha
nunca
sitio,
lo he entendido.
Ha habido
entendido.
Sitios donde, bueno, pues han sido, yo no, vamos, no estoy, la mujer puede participar completamente, pero es que los personajes son así, es que estamos hablando de una tradición.
A mí no se me ocurriría vestirme de Isabel la Católica.
No, pero hombre, estaría estupendo con la barba y todo, tú, Isabel la Católica, figúrate, no veas, maravillosa.
No me tire de la lengua porque...
La peluca por Doña Isabelo.
No, yo estoy con Alan. Yo no debería hablar de cabalgata. Yo participé muchos años en la cabalgata. Terminé de colaborar con cabalgata por muchas historias. Y es una más. Es una más donde vuelve la desilusión, sobre todo porque es lo que decís vosotros. Esto no está pensado para niños, no pensado para que lo vean los mayores. Esto no es una cabalgata histórica, esto es una cabalgata de reyes. Igual que los reyes eran un político, un periodista y un cofrade, porque en determinado momento de la historia de la cabalgata echaron mano de ellos, de las cofradías, de tal, para que fuera un revulsivo, para que funcionara las cabalgatas, porque había años que no había cabalgata. Entonces, las cosas se imponen en un momento, pero también son susceptibles de cambio. Yo creo que al momento del cambio, y sobre todo los niños de hoy son muy inteligentes. Los niños lo que están viendo
viviendo allí saben lo
y
que
saben
son.
Que
hay actores que se dedican a esto,
a que parezcan otra cosa.
Efectivamente, hay carrozas ahí de muchos tipos y de muchas calidades, y precisamente las que están viniendo a Málaga no son las de más calidad. En cuanto a lo que decís, yo eché de menos personajes infantiles. Yo desgraciadamente o afortunadamente no la vi en la calle, la vi en la tele. Y en la tele siempre aparecen otra cosa, aparecen más magníficas, y en realidad lo que después se ponía en proporción con la gente son carrozas muy pequeñitas, como siempre, y un poco como decís vosotros, salir del paso. Yo creo que ha llegado el momento ya de acabar con esto, y como bien decía
estamos
Alan,
presumiendo de una Navidad luminosa, nunca mejor dicho, de luces.
Luminosa eran las carrozas
viene,
de los Reyes,
pero es decir, estamos, bueno, vamos a ponerle el colofón que se tiene, es decir, ese éxito de público que tiene la Navidad malagueña a través de la iluminación fundamentalmente, pero luego también del clima, de que viene la gente aquí, no es un clima
especial. Hay gente que viene a ver la cabalgata de Reyes de Málaga. Yo creo que se merecen que estemos
digna,
a la altura.
Una cosa digna.
Que estemos a la altura. Yo no sé cómo va el presupuesto de cabalgata, pero me imagino que será una partida importante y que creo que se podía haber hecho otra cosa mejor, pues ya como tú dices, esta fiesta tan importante de Navidad.
Y luego involucrar
tenemos
a la ciudad. Hay muchas entidades, están las peñas, están las cofradías, hay asociaciones de vecinos, vamos a intentar entre todos hacer algo digno, con una dirección, evidentemente, porque al fin y al cabo es una representación escenográfica que se mueve, y bueno, pues si hay una dirección y una persona que es capaz de aglutinar todas las ideas, ponerlas en práctica y todo eso, pues mejor que mejor.
Igual que el recorrido no es el mejor, ya lo hemos hablado muchas veces, el colofón tampoco es el mejor, me parece desastroso terminar la puerta del túnel de la Alcazaba, y como tú dices, la bajada de los Reyes porque hay Alcazabilla, me parece un despropósito. Yo creo que se han hecho muchísimas cabalgatas, que se ha terminado muy bien, incluso con las carrozas te acercaba a través de Molino Alario, que ahora es peatonal, es magnífica, que pueden dar salida por ahí a las carrozas.
Es que ahí hay una pérdida, en la proximidad hay una pérdida de magia. Y como dice Manolo, es un hecho mágico. Y tiene que seguir siendo mágico. Y tiene que haber una cierta distancia. Tiene que haber, es decir, un acento, un rostro de proximidad. Pues no se ve igual, y no quiero decir más cosas porque habrá seguramente niños escuchándonos, ¿no?
Sí, además...
Pero tiene que ser la distancia, la imaginación, es darle la sugerencia imaginativa al niño, ¿no?
Antes de que mi nieto se pusiera malo, digo mi nieto porque hablé con él, no con mi nieta, ¿no? Pues yo le explicaba la importancia sentimental y de cariño y de afecto que podía tener esa magia, en ti que eres niño, que tú entiendas que aquello que te parece maravilloso, como puede ser una cabalgata, es algo mágico, y esa magia tú no puedes perderla de vista nunca. Mi nieto me escuchaba con una veneración, ¿no? Claro. O sea, además entusiasmado. Entonces, ahora entiendo cómo el chiquillo se harta de llorar cuando no puede ir a la cabalgata, ¿no? A ver la cabalgata de Reyes, ¿y qué pasa? ¿Qué me van a hacer los Reyes? ¿Tú qué le has pedido a los Reyes? Bueno, pero los Reyes, ¿dónde vienen? Digo, ¿para dónde van a venir? Tú sabes ya dónde vienen, ¿no? Yo no lo quería decir lo que tenía que decir, pero en fin, digo, tú ya sabes dónde vienen los Reyes. No, ¿de dónde vienen, abuelo? Pero hombre, ¿qué vienen, en avión o cómo vienen? Digo, no, vienen volando. Abuelo, por favor, ¿cómo volando, hombre? Abuelo, yo le digo teniente con él, digo, mi teniente con él, digo, la magia, vienen volando. O sea, también le he explicado que aquí en España, cuando te hablas de Papá Noel, tú dile, ¿quién es ese individuo? Pregunta, ¿quién es ese individuo? Digo, ¿está claro o no? Digo, aquí, cuando alguien te diga esto, tú dices, ah, los Reyes Magos, ¿no? Si no te dice los Reyes Magos, no conteste, ¿de acuerdo? No, se lo tengo que explicar porque eso no lo entendió mucho, pero ya desde aquí, desde este micrófono, quiero dejarlo muy claro. Reyes Magos, no Papá Noel,
No nos corresponde esa tradición, evidentemente.
Y aparte de la cabalgata, yo quería hacer un comentario sobre una entrevista que hoy se hace a Teresa Porra, la concejala de aquí de Málaga, de fiestas y demás. Vaya por delante que yo he apoyado en las luces y me parece bien. Yo no he criticado el...
Sí ha tenido éxito.
Ha tenido éxito y yo no... Aunque no sabemos lo que más me
gusta.
Incluso
de más, pero bueno.
Y que cumple su función. Pero tampoco hay que dar mensajes como los que yo he leído hoy, ¿no? Que ella dice que la gente en Málaga antes se iba a Londres, por ejemplo, en Navidad, a ver las luces y a comprar. Y que ahora la gente de Londres viene aquí. Yo creo que no podemos tampoco morir de esto y hacer ese tipo de declaraciones.
Pero qué gente se iba a Londres, hombre.
Nunca nos hemos ido a Londres porque irse a Londres cuesta mucho dinero y nadie se va a hacer comprarlo.
Claro, que tenía ese nivel. Pero será posible. No me irrite que me como el micrófono, hombre. Se iba a Londres.
Como diría un castizo, se ha pasado tres pueblos.
Totalmente. Yo sé que hay gente que le ha gustado, pero fíjate qué paradoja, que los que estamos en esta mesa ninguno nos ha gustado las luces.
Pero no, pero a mí me parece muy bien. Lo que más ha significado la gente, es decir, es el esfuerzo que se hace en Málaga, y es cierto, sí, eso, sí. Porque haya una Navidad distinta, porque haya una originalidad, porque haya unas luces. Yo leía, por ejemplo, mensajes en internet o a la gente que le he mandado el día de la inauguración y tal, los vídeos que circulaban por ahí, decía, ah, pues mira, pues a lo mejor aquí no hay tanto, yo que sé, en Zaragoza o en Valladolid o tal. Bueno, pues aquí la Semana Santa es más flojita, o sea, la Navidad. Es decir, es más atenuado, las luces son más normales.
Señor director del programa, yo quisiera proponer aquí, lo mismo que Carlos Herrera tiene el desfibrilador de tonto, yo querría proponer aquí el departamento, una cosa más sencilla, el departamento de multa, para multar a los políticos por decir tonterías como la chuchería, y se iban a Londres. ¿Quién iba a Londres, hombre?
No he ido a Londres, porque he tenido casa allí.
A Londres.
Casi
a ver las luces de Navidad. Pues ya está, esta señora, ¿cómo se llama?
Teresa.
Teresa Porras, sí, dice, la conozco yo. Sí, pues Teresa Porras está multada, ¿eh? A partir de ese momento está multada por la tontería
eso
que has dicho.
Cómo somos los malagueños, que hacemos una cosita y que tiene cierta repercusión y lo agrandamos. Hacemos ya una...
De la realidad, ¿eh?
Podemos indudablemente elogiar lo que hacemos y toda esa historia, y creernos lo que se hace, pero hombre, tampoco hay que hacer esas pasadas. Es decir, que con decir que esto ha quedado muy bien, que ha sido un éxito redondo la iluminación navideña,
a mucha gente le ha gustado, ha venido mucha gente, todo lo que queráis,
pues ya está. Pero ahora eso de decir que antes los malagueños nos íbamos a Londres,
el año que viene nos iremos a Nueva York porque Ximénez monta la Quinta Avenida también.
Además, mi mujer está muy orgullosa porque tú es paisana de ella desde Puente Denis, y además amiga de la familia, figúrate, entonces no va loca.
Pero cuidado que ponen la iluminación no solo de Málaga, yo los he visto trabajando en Santander hace muchos años, cuando yo vivía allí, los he visto en Extremadura, los he visto en por zonas de Valencia.
Son los grandes especialistas a nivel europeo actualmente, tiene un parque automovilístico impresionante, camiones, grúas, algo increíble, ¿no? Pero de todas las formas, lo de la tontería de Teresa Porras, lo digo con todo el cariño del mundo, porque aquí los malagueños son muy cariñosos, ¿no? De siempre, ¿verdad? Hemos sido cariñosísimos.
Lo quiero arreglar.
Pero hombre, pues decir que antes se iba la gente. Hombre, es cierto que la calle Lario, eso es único. ¿Cómo se llama esto, Marco? Compaginar música e iluminación, eso ha sido un invento genial, aunque al final ha habido que cortarlo porque no se cabía, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Pero genial.
Bueno, vamos a... porque tenemos al maestro Chicano que está allí esperando. Eugenio Chicano, buenas tardes.
Muy buena. Se me está cayendo una lágrima ante la ingenuidad de la reunión.
¿Por qué? ¿Por qué?
Hombre, porque no os dais cuenta que estamos en preelectorales.
Sí, claro.
Hoy le abre el periódico y tiene Teresa Porras diciendo que no se puede aguantar ya esto, que esto ya no se puede aguantar, que como Málaga no hay dos tal y cual. Después, 10 años para transformar el Guadamedina. Una cosa que no se ha tocado en la vida, de pronto ya está, aquí está. ¿Cuánto lleva el metro? Pero vamos, con preguntas tan estupendas. ¿Dónde está la maqueta? Yo no sé nada de eso. Pero la literatura dice, proyecto paisajístico del cauce. Toma ahí, proyecto paisajístico del cauce. Vertebración urbanística capaz de traslucir y dialogar con cada zona de la ciudad que lo atraviese. Tú te quedas diciendo, pero bueno, esto es, joder. Pero no, nada más, otra cosa más. que hoy viene también en el periódico que está el presupuesto listo para empezar la segunda torre de la catedral. Uh-huh. Pero aquí vamos a votar todo, vamos a seguir quién va a ganar aquí. Esto es una cosa tremenda, vámonos, hombre, por Dios, un poquito de... Uy, estos proyectos que nunca salen, de pronto salen este año todo el 17, uf, vamos a hacerlo, hombre, por Dios. Hay que ser un poquito más moderado porque me parece que tenemos problemas que cumplir y que arreglar antes de que muchas cosas que no digo que sean superfluas, la Torre Catedral está ahí, que es una puñalada, y el Guadalvenía está ahí, que son 500 puñaladas. Pero caramba, de hacerlo todo en un día.
Bueno, pero...
¡Ay, Dios mío!
Las esperanzas que
estáis
se...
Estáis calladísimos, pero ¿qué os pasa? ¿Dónde está la crítica?
Hombre, yo la crítica, en fin...
Que te has quedado cuajado, ¿no?
No, sí, me he quedado cuajado, sí.
Me encantaría estar con vosotros ahí ahora mismo y hacer un poco de, yo qué sé, de tiriquitrán, tran, tran, por lo menos.
Lo hemos hecho, si es que, es decir, lo que no se pueden hacer, hay otras necesidades. La catedral, por ejemplo, hemos estado comentando que la gran necesidad que tiene la catedral es evitar que el agua entre dentro. Si es que esa es la primera, y pero que se ha hecho una inversión
desde hace muchos años.
Desde hace mucho tiempo, se hizo ahí una inversión absolutamente inútil. Luego, en cuanto a esas cosas que se dicen del Guadalmedina, el Guadalmedina, yo he aludido a un real decreto que entra en vigor a últimos de diciembre, en el que no se puede tocar el cauce. Hay que justificarlo muy bien, hay que decir qué se va a hacer, cómo se va a hacer, porque hay que desviar un poco en origen y en el y claro, en la desembocadura. Es decir, que...
El proyecto paisajístico.
Eso, el proyecto... Bueno, pero ese es una terminología que se ha impuesto en la administración, que no hay quien la entienda, no la entiende ni el que la hace, pero bueno, queda muy bonito eso de dialogar con el río, eso queda muy poético, ¿no?
Y la vertebración urbanística. Bueno,
Eso de la vertebración es tremendo. En fin, el caso es que hoy tenemos una prensa un poco, digamos...
Debo de admitir que se me ha caído una lágrima cuando he visto que ha muerto Manolita Chen.
Sí.
Ha sido una cosa histórica, eso no ha servido para nada, ni para el flamenco, ni para el folclore, ni para arriba, ni para abajo, sino para entretener una España tremenda y inculta y fuera de cacho, y que le hacía falta que alguien le enseñara un muslo y le cantara una copla, ¿no? Y ha llenado Manolita, ha llenado la pobre desde el circo Price hasta estos días, figúrate, se ha dado vuelta esa mujer. Pero vamos, es de caridad para acordarse de ella.
Sí, hombre, fue lo que llenaba la fiesta de muchísimos pueblos de España. La verdad es que sí. Se anduvo por toda España. Aunque cuidado, ella se retiró en el año, creo que en el año 71, y el teatro chino estuvo hasta los años mediados de los 80. Yo recuerdo incluso haberla visto. O sea que...
Después murió primero el marido, que era el chino.
El señor Chen.
Yo los conocí en Zaragoza, haciendo la mili, fui una noche al circo chino, con unos amigos. Y a la salida, pues, nos retrasamos y salían ellos. Y entonces, enhorabuena, está muy bien, está. Nos paramos allí un ratito y charlamos, ¿de dónde? De Málaga, tal, esto, lo otro. Y, bueno, estuvieron muy educados los ambos, pero vamos, era una cosa tristísima, ¿no?
Bueno, era lo que daba. Hay que, aquí, yo recuerdo la novela del Viaje a Ninguna Parte de Fernando Fernán Gómez, que luego se hizo película también, que eran un poco esos cómicos que no eran ni cómicos de la legua, sino eran, pues bueno, esa gente que se ganaba la vida como podía hasta que el tiempo lo fue dejando, lo fue apartando. Pero en cualquier caso, bueno, creo que España ha dado pasos hacia adelante. Esperemos que no nos lleve la euforia
del proyecto paisajístico del cauce
de la vertebración y que sigamos con la columna en su sitio, que es lo que hace falta.
Muy bien.
Maestro Chicano, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.
Y sigue la felicidad.
Sí, seguimos. Bueno, estas son las cosas que pasa. No nos dejemos llevar por la euforia.
Sí, bueno, pero me parece cuanto menos un poco casquiano que hablemos de propaganda electoral. Cuando las elecciones, cualquier elección, ¿cuándo son? Dentro de 2 años aproximadamente.
19, ¿no?
Sí.
Pero, lo que pasa es que en Málaga sí, ha habido una circunstancia que ha abierto un poco la espita antes de ti.
Sí, es la marcha del alcalde.
Sí, claro. Bueno, muy bien, pero vamos, aquí tenemos, por ejemplo, propaganda electoral. Si queremos llamar propaganda electoral, pues vamos a hablar del Museo de la Aduana, ¿no? donde primero viene la consejera de cultura, viene aquí, se fotografía solo, sale en toda la prensa ella, después viene la presidenta, que yo no tengo nada que objetar, todo lo contrario, y se invita pues a un colectivo que en la mayoría pues está dentro de del nomenclator, ¿no? Como digo yo, ¿no? Y entonces nadie ha dicho nada, ¿no? Pero es que también está, por ejemplo, el metro que vamos a culparle al Partido Popular o al alcalde del atraso del atraso del metro. O sea, ¿es culpable el Partido Popular? No, y el problema, o sea, que entonces hablar de propaganda electoral o de eso, pues me parece, cuanto menos digo, hombre, un poco cachondo, como decimos por aquí, ¿no? Porque para propaganda, pues me parece lícito que cada partido haga la propaganda que quiera, siempre que esté dentro de los términos democráticos y de los términos normales. Que esta mujer diga que esto es lo más maravilloso del mundo, pues hombre, yo podía estar en contra por la exageración, pero quiero recordar aquí que para mí, en Egipto, cuando me como las sardinas checoslovacas, yo digo que las mejores sardinas del mundo son las de Málaga y defiendo que las mejores sardinas del mundo son las de Málaga, y que no hay mejores sardinas en el mundo que las sardinas de Málaga. Entonces, pues hasta eso llega la exageración. Por lo tanto,
son las mejores del mundo, ¿no?
Son las mejores del mundo, sin lugar a duda. Yo tengo un proveedor que, pobre hombre, ha muerto, uno de los grandes sabios de la arqueología mundial, que era el profesor Iserlin, de la Universidad de Leeds, que decía que no había comido sardina más sabrosa, y una carne tan maravillosa como la sardina de Málaga. Y se pegó un lote que se puso malo después, ¿no? Se puso malo, cogió un cólico, no vea. Tela, ¿eh? Pues, claro, atención, cogió un cólico porque se hartó de cerveza y de vino. O sea, que no vea. De manera que con todo el cariño del mundo, pues muy bien. Todo esto es una propaganda electoral. Y digo, pues muy bien, de acuerdo, aquí hay propaganda electoral de todo el mundo. Lo de Juan Medina, pues me parece que debemos de multar al ayuntamiento, por la soberana tontería, porque ahí no se puede hacer absolutamente nada. Está usted multado, Ayuntamiento de Málaga, ¿no? Esta es la segunda multa que ponemos ya hoy aquí.
Bueno, la verdad es que es complicado. Es un proyecto que está ahí y que costará mucho trabajo.
No, hay eso no sale adelante, hombre. Es imposible.
No, y pasa igual que con la catedral. Hay quien piensa que hay que acabarla y hay quien piensa que no se debe acabar en Guadalmedina. Hay quien piensa que hay que taparlo y hay quien piensa que lo que hay que hacer es rehabilitarlo como río. Evidentemente, no, el problema que tiene eso es que el Guadalmedina es un río torrencial, lo cual no hay un caudal continuo.
Pero Marco, ahí se pueden hacer canchas de baloncesto, de balonmano, de fútbol, y si viene la ría, pues no pasa nada, se vuelve a restaurar los pisos, de tierra o asfalto, y no pasa nada. Pequeños jardines, dejar que crezca el aire por allí, pero otra cosa no, o sea, no pasa nada. Además, se pueden hacer acceso al río, para que juegue la gente, porque claro, se sabe perfectamente cuándo va a venir una riada. Eso está perfectamente hoy reglado por la esclusa de la presa, que sueltan agua. Oiga, se acabó, aquí no entra nadie y punto. O sea, pero que abovedar el río para hacer a lo alto una gran avenida, pero ¿para qué? No entiendo, ¿no? O sea,
hombre, aquí la gente ha tomado el ejemplo de Almería, de la Rambla de Almería, que es un poco lo que se quiere imitar. Pero,
¿no? Es que la Rambla de Almería es que allí ha llovido ahora después de 100 años, ¿no? Me parece.
Bueno,
pero ha llovido,
Ha llovido bastante, Lo que pasa es que no sé cómo se hizo aquella obra. Sinceramente, el tema de Almería lo desconozco. Yo conocí aquello abierto, lo conocí luego cerrado, y sí, la verdad es que se ha quedado muy
pero
bien.
Pero la Rambla de Almería es gigantesco, ¿no? Aquello gigantesco. Uh-huh. O sea, el río no ni siquiera tiene cauce, vamos, es enorme, ¿no? Uh-huh. O sea, que va a poder dar aquello mucho más fácil que esto, ¿no? Esto tiene un cauce que si lo saca de aquí revienta, vamos.
Eso, el problema es el miedo a eso, a una avenida. Porque aparte había que hacer una intervención
arriba,
claro. Es decir, de reforestación, que la reforestación ayuda a la regulación de las aguas cuando caen, absorben agua, etcétera, etcétera. Es decir, que el plan de Guadalmedina no es fijarnos en el tramo urbano de Guadalmedina, que es mínimo con respecto a la longitud del río, sino hacerlo en general. Es decir, tendría que ser una actuación costosísima, porque es muy costosa, y luego plantearse realmente, claro, si se quiere mantener un río o se quiere...
Es mucho más perentorio arreglar todas las calles, no como por ejemplo lo que se ha hecho ahí por quitar la epidemia, ¿no? O sea, que yo digo que hombre, aplicar el desfiladero de tonto aquí no, pero el departamento de multa de la COPE, sí, la tercera, ¿no? Porque por ejemplo, yo acabo de ir porque creo que es Padre Mariana, o Cura Mariano, sí, o no me acuerdo, sí. Bueno, pues o sea, una de las callecitas que hay se ha hecho peatonal y han quitado los aparcamientos, es decirle, no, oiga, mire usted, ¿qué le ha ocurrido peatonal esta calle para qué?
El problema
aquí hay 7 u 8 aparcamientos.
Pero ese es el problema de la peatonalización, que aquí ya lo hemos significado en alguna tertulia, claro, de los jueves, precisamente cuando se habló de la semi-peatonalización de Carretería y Álamos. Es decir, es que ahí desaparecen los únicos espacios, claro, que hay para las personas que residen.
Y han quitado los aparcamientos. ¿Sabe para qué? Para que la gente compre aparcamiento en el que hay allí. Claro, pero si no hay dinero para comprarse un piso, ¿cómo va a haber dinero para comprar un aparcamiento, hombre? O sea, ¿dónde está la gente inteligente? Como decía Ortiz y Garcés, por favor, que llegue la imaginación al poder de una puñeta vez.
Bueno, pues lo que llegan son las últimas noticias, nuestro informativo que nos va a contar esas noticias. Mónica García, adelante cuando quieras.
¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. Comenzamos con una noticia que nos debe hacer sentir muy orgullosos a los malagueños. Nuestra provincia vuelve a situarse como líder de toda España en trasplantes de riñón. El año pasado, en 2016, se realizaron en el Hospital Carlos Haya 173 implantes renales, de los que 23 fueron de donante vivo. El Hospital Carlos Haya se sitúa en el puesto número 1 de todo el país en ese sentido, en el de trasplante de riñón. Esa es la noticia positiva que nos llega de la página sanitaria. La no tan positiva es que la Fiscalía de Málaga ha iniciado una investigación penal tras las denuncias presentadas por el Sindicato de Enfermería SATSE por la falta de personal en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Denuncia presentada por los riesgos para la seguridad de los pacientes. Manuel Quero es delegado de SATSE en el Hospital Materno.
¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que estamos cansados de pegar voces en el desierto. Estamos cansados de que no se nos escuche, de que no se escuche a los trabajadores, de que no se escuche a las enfermeras, a las matronas, a los auxiliares. Y llega el momento de subir un poco el nivel de conflictividad. De hecho, al empezar las matronas, y detrás va UBI de pediatría, puerperio y quirófano de ginecología. Esa es la realidad.
En Página Política, la noticia continúa en Alhaurín el Grande. Como venimos contando hoy, los 4 grupos de la oposición han registrado una moción de censura contra el equipo de gobierno de Por Alhaurín, el partido que ocupa la alcaldía. Si la moción de censura prospera en un pleno que se debe celebrar en unos días, la alcaldía quedaría en manos de Izquierda Unida, que tiene 2 concejales en Alhaurín el Grande. Toñi Ledesma es la actual regidora del municipio.
La alcaldía sería para una concejala de Izquierda Unida, que obtuvo 900 votos y que está en Perú de vacaciones. Y no viene hasta el día 17. Ese supongo que será el acercamiento a los ciudadanos, la regeneración política a la que se refieren en esa moción de censura.
El Partido Popular ya ha iniciado el procedimiento para expulsar a la única concejala que tienen en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y que ha firmado esa moción de censura contra el actual equipo de gobierno. Vamos a escuchar al presidente de la gestora del PP en la localidad, Manuel Marmolejo.
Se le comunicó a ella de que se estuviera a firmar o apoyar cualquier moción de censura contra el Partido Popular Alhaurín y contra Toñi Ledesma. Y ante ese incumplimiento, pues desde esta mañana se ha dado orden por parte de la dirección provincial y por parte de su presidente provincial, Elías Bendodo, de expediente de expulsión inmediata de dicha concejala. Nosotros no vamos a respaldar dicha moción. En su día ya se firmó un documento de investidura de Toñi Ledesma como concejala como alcaldesa, mejor dicho, de Alhaurín el Grande, y ese pacto lo queremos llevar hasta final de legislatura.
El día nos deja un buen dato. En 2016 ha sido el mejor año en la historia del aeropuerto de Málaga. Se han superado los 16 millones de pasajeros, un 16% más que en 2015. Según los datos de AENA, ha crecido tanto la llegada de viajeros extranjeros como nacionales, con aumentos del 16% y del 11% respectivamente. Por cierto, hoy también hemos sabido que alojarse una noche en un hotel de Málaga capital cuesta de media 80 euros. El precio ha subido levemente respecto al año pasado. El incremento ha sido de apenas 2 euros, según un estudio elaborado por el portal hotelero HRS Group. Te cuento al cierre, como siempre, un vistazo al cielo. Mañana tendremos una jornada de cielos poco nubosos y temperaturas máximas de 20 grados en Vélez, Málaga, y 18 que nos anuncia el hombre del tiempo aquí en la capital. Y te voy a dar, Marcos, un dato muy llamativo en esto de las temperaturas. Hoy la máxima en toda Andalucía se ha alcanzado en la provincia de Málaga, concretamente en Vélez, Málaga. Desde la 1:30 de la tarde hasta las 2, en esos 30 minutos, han alcanzado los 24,1 grados. Estamos a 11 de enero, 24,1 grados. Aquí en la capital hemos tenido la tercera temperatura más alta de toda Andalucía. Entre las 2:20 de la tarde y hasta las 5:30, el termómetro se ha situado en los 22,9 grados. Casi 23 grados. Estamos, recordamos, a 11 de enero. Las temperaturas, pues la más alta de toda Andalucía hoy aquí en Vélez, Málaga. En las carreteras ha habido un alcance entre un coche y una moto en la autovía A7, a la altura del faro de Calaburra, que está generando retenciones de un kilómetro en ambos sentidos. El conductor de la moto ha resultado herido, lo han trasladado al hospital con fracturas, pero no está grave, según nos cuentan desde la DGT. Y aquí en la ciudad tenemos lo habitual, circulación intensa de entrada a Málaga por Valle Inclán y Ortega Gasset, en Carlos Haya, sentido centro, y en la avenida de Andalucía también tráfico muy intenso en ambos sentidos.
Muy bien, pues muchas gracias, Mónica García, por esas noticias. Prudencia, si van por la A7, ya saben, hay retenciones, como es casi habitual, porque ahí, vamos, como en realidad se trata de, no es una autovía de cuatro carriles, son dos carriles en el centro y una serie de salidas laterales y entradas a los sitios en los cuales, pues, en fin, cuesta trabajo ir con una conducción fluida. Bueno, pues nosotros lo que vamos a escuchar también, porque está aquí Emilio Guerrero, es la información deportiva. Emilio, buenas tardes.
Hola, Marcos, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Volvemos a hablar del mercado invernal de fichajes en el Málaga Club de Fútbol. Ayer avanzábamos el nombre de Luis Hernández como jugador que podría reforzar la defensa, y hoy te hablo de Martín de Michelis, central, que ya perteneció a la disciplina del Málaga hace un par de temporadas y que ha hablado incluso con Marcelo Gato Romero para llegar para el Málaga Club de Fútbol y reforzar la maltrecha zaga del conjunto blanquiazul. El jugador, que ha recibido el contrato con el Español, podría llegar al Málaga porque tiene ya la carta de libertad. Sería una cesión hasta final de temporada. Recordamos que de Michelis tiene ahora mismo 36 años y que solo ha disputado 99 minutos en el Real Club Deportivo Español. Hoy Recio, uno de sus ex compañeros precisamente en el Málaga Club de Fútbol y que cumple 26 años, ha hablado precisamente de Martín de Chimichelis y de su posible regreso al Málaga.
Bueno, es algo de la dirección deportiva, ahí no puedo entrar yo, siempre se van a escuchar nombres que puedan venir, sobre todo ahora que tanto se está jugando a la parte de atrás, pues está claro que van a salir muchísimos jugadores, también saldrán medios, también saldrán jugadores que quieran venir, jugadores que se escucharán, pero bueno, eso, como te digo, es algo que se tienen que encargar a la dirección deportiva. Martín es un jugador que, bueno, cuando estuve aquí yo coincidí con él, un buen jugador, no lo vamos a descubrir, pero como te digo, es algo que no tengo que valorar yo, sino la dirección deportiva, y sobre todo el que venga en este mercado, pues que venga a aportar y será bienvenido.
Sin lugar a dudas, la mejor noticia de lo deportivo en el Málaga Club de Fútbol ha sido el regreso de Keco Gontán a los entrenamientos del Málaga tras 4 meses lesionado por culpa de unas molestias en el sóleo de la pierna derecha. Y en baloncesto, hoy hay partido, juega el Unicaja de Málaga, se mide al Cedevita de Zagreb, será a las 9:45 en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Musli va a reaparecer tras superar unas molestias en el cuádriceps de su pierna izquierda, y Dani Díez, finalmente, a pesar de tener un esguince de tobillo, se va a vestir y podrá ser de la partida, aunque ninguno de los dos estará al 100% de sus posibilidades físicas. Y también déjame que te diga que el Unicaja está sondeando el mercado para reforzar su juego interior. Se ha ofrecido Ale Nomic, pivo de 2'16, que vendría con buenos ojos a reforzar la plantilla del Unicaja de Málaga.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú, no sé. Yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
Aperitivos Sani, caramelos y golosinas, frutos secos recién hechos, calentitos y además sin gluten, y fritos en aceite de oliva. También envasados al vacío y, como siempre, con nuestra calidad y precios sin competencia. Aperitivos Sani, estamos en calle Moreno Carbonero 10 junto al mercado de Atarazanas. Ahora también en nuestra tienda online aperitivosali.es. Entra y comprueba los descuentos que te esperan.
Sur te trae la colección de todos los sellos de la peseta. 2.370 sellos con 128 años de historia de España. En una edición limitada y exclusiva. Domingo 15 de enero, primera entrega. 60 sellos en dos láminas autoadhesivas y álbum de lujo. Por solo 70 céntimos. Con Sur.
Ven al restaurante del Candado Golf y despierta tus sentidos. La luz, los olores, los sabores y las texturas. Javier Hernández y su equipo preparan la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco único. Cocinamos calidad para ti. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299-341.
Al centro de tiendas con Pollo Parking de Pollo San Juan. Si en un mismo día haces una compra de 10 euros en un establecimiento de nuestro entorno y una de 5 euros en Pollo San Juan, te regalamos una hora de parking o dos viajes de autobús. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey, esquina al Mercado Central, de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. 952-22-15-13. Te esperamos en Pollo San Juan. Ven al centro de tiendas.
En Restaurante La Minilla cumplimos 25 años, toda una generación. Y por eso queremos que sigas disfrutando de nuestra cocina fundamentada en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos y del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones, los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Abrimos todos los días. Restaurante La Minilla. Carretera de Colmenar, Montes de Málaga, 952-25-18-58.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros. Financiado por FCA Capital España AFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Fináciala hasta dos años sin intereses ni gastos. Importe mínimo 288 euros. TIN 0%. TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
Bueno, pues estamos llegando, estamos en los últimos minutos, se nos quedan muchos temas en el tintero, pero bueno, fundamentalmente los principales los hemos abordado ya. Por ejemplo, se queda esto del efecto económico de los museos en Málaga, alcanza los 295 millones de euros.
Yo tengo mis serias dudas, Marco. Yo de eso lo hablaremos la próxima semana.
¿Eso
porque
que de recaudación o de gasto? De gasto,
de,
¿no?
De ingreso. Lo que es la repercusión,
la repercusión, sí, de los museos.
No los ingresos directos del museo, sino lo que repercute en la ciudad. La gente que viene, yo ahí
tengo mis serias dudas. Sí. Que eso lo hablamos la próxima semana. Sí. Porque
pues lo dejamos.
Tiene mucha tela que cortar.
Pero eso es mucho dinero, hombre, que va.
Hombre, es que yo no veo a un señor que venga específicamente a un museo y se gaste un dineral, ¿no? Va, uno viene a la ciudad y de paso pasa por el museo.
Efectivamente.
Que es al contrario de como aquí se plantea, ¿no?
No, además unas cantidades que me parece
desorbitadas, hombre.
Desorbitadas.
Bueno, pues lo dejamos pendiente y dejamos pendiente hacer entre el resto de los contertulios la encuesta de si acabamos la catedral o no la acabamos.
Pues sí. Seguro que tardará, ¿eh? Seguro,
bueno,
que
pero
tardará.
Mira, podemos conformar con una maqueta también de la catedral.
Bueno, pues, bueno, ya se hizo.
La pueden ver en la aduana, además.
La aduana, efectivamente.
No, hombre, hay un pedazo, hay pedazos de la catedral, no está la catedral completa.
Bueno, pues ahí,
¿no?
Te puede llevar una idea.
Además, maravilloso, porque es de yeso, no es, no es cayola, preciosa, de yeso,
De yeso.
Una maravilla.
Es curioso. Bueno, pues nosotros nos vamos a marchar. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Vamos a ver si vamos completando. Las bajas se van.
Poco a poco.
Se van incorporando. Lo que le deseamos a nuestros queridos contertulios, a los Pedros, que se recuperen rápidamente, que queremos escucharlos y queremos seguir hablando con ellos todos los miércoles. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias. Les emplazo a que mañana estén pendientes a las 5 de la tarde. Insisto en que también le enviamos ese abrazo a Pepe París para que se recupere pronto, que a ver si en cuanto esté listo lo vamos a llamar y lo vamos a tener aquí en el programa, que tiene muchas cosas que contar el bueno de Pepe. y a buen seguro que su señor cautivo le va a echar una mano. Muchas gracias a todos, les espero mañana a las 5 de la tarde aquí en COPE más Málaga con Buenas Tardes.